Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 341 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Bueno, bienvenido, profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
Bien. Y tenemos a uno de nuestros nuevos integrantes, pero viejo amigo de la casa, el señor Federico Taibo. ¿Cómo anda, Fede?
Muy bien, buenas noches para todos, porque sé que lo escuchan de noche el programa. Todo.
Sí, no, vos sabés que cuando uno escucha Perdidos en el Éter, en un radio de 2 metros a la redonda, es jueves de noche.
Sí.
No importa qué día sea. Y le damos la bienvenida, va a venir más gente del equipo ahora nomás, Vero y Ezequiel. Vero está en camino y Ezequiel está en Buenos Aires poniendo a lavar las sábanas o algo, me dijo. Pero le damos la bienvenida al señor Bruno Jens.
Hola, ¿cómo andan todos?
De la gente de UICAST.
De UICAST.
En particular de fútbol portátil. Yo digo fútbol, sin té, ¿no?
Sí, es fútbol. La tela ponemos de mera formalidad.
Y de búsqueda inversa.
Y búsqueda inversa.
Búsqueda inversa, que es el nuevito.
Ese nuevito, estrenado hace 2 semanas.
Perfecto. Contanos, ya que estás, contanos un poquito de UICAST y de los 2 podcasts en los que estás vos directamente.
Bueno, te cuento, cómo no. La idea de UICAST es hacer una red de podcasts uruguayos. Arrancamos a mediados del año pasado. En este momento estamos con 6 podcasts, si no me equivoco, capaz que le estoy errando, pero no. Son 6, además de Fútbol Portátil y Búsqueda Inversa. Están El Destripador de Canciones,
el amigo Alvin.
Está Muchas Vidas, que lo hace Belén Zorrilla.
Sí.
Está Momentos Híbridos, que lo hace Anita La Fera. Y Terminala con el Jueguito, que lo hace Nicolás Rodrigo,
la amiga
de Universo Alternativo. Sí.
¿Con Final Fantasy puede ser que arrancó?
Arrancó con Resident Evil 2.
Resident Evil.
Sí, y la mayoría son nuevos. El año pasado arrancamos con Fútbol Portátil y Momentos Híbridos. Fueron los 2 del año pasado y para este año ya sumamos todos los demás. Son 6 y tal, la idea era esa. Básicamente sí. Vimos a los muchachos de Lumfa de Argentina
que hicieron su red
y dijimos, oh, esto está buenísimo para hacerlo acá. Y arrancamos, nos juntamos.
Che, y también. Todos los episodios son de cortitos, 20 y pico minutos, media hora, 35. ¿Es a propósito o fue pasando?
No, la idea era hacer episodios que como máximo duren media hora. Obviamente con excepciones, más o menos media hora. Pero sí, la idea es mantener más o menos ese promedio.
Buenísimo. Bueno, y contanos de los 2 en los que estás vos.
Bueno, los 2 en los que estoy son, uno es Fútbol Portátil, que lo hago con Albano Bello, que es este mi compañero, además de Nadie Chequea Nada, el que hacemos de verificación.
Exacto, es verdad que ustedes están ahí,
de noticias,
proyecto. Aparte, tiene nombre de cantante de música italiana, sí, de los 90, sí. Que viene y te canta Notimágica.
Sí.
Albano Pedro.
No, y esto lo digo en serio, él es muy fanático de la música disco italiana.
Qué
le
onda el italo disco.
Le gusta mucho el italo disco.
Tengo por ahí, bueno, un vinilo de Meco, sí. Haciendo este, como llama, Star Wars, esas cosas disco.
Le voy a avisar. Bueno, la idea de Fútbol Portátil es contar las vidas de algunos jugadores. Cada episodio se dedica a una biografía de un futbolista, no solo la parte de fútbol, sino fuera de las canchas. Arrancamos la segunda temporada ya, ahora en unos días sale el segundo episodio de la segunda temporada.
¿Quién viene el segundo episodio?
El segundo episodio va a ser Batistuta.
¿Puedo pedir uno de Michel Prudhomme, el goleador de Bélgica de los 90?
Sí, cómo no. Sí,
me
sí,
gustaba sí. Mucho, siempre lo compraba en el PC Fútbol.
Cómo no, me lo anoto y lo hacemos. Y después el otro podcast, que es Búsqueda Inversa, es el proyecto más... En realidad no es el más nuevo, porque lo venimos pensando desde
septiembre. Pero es el que salió más reciente.
Pero es el más reciente que salió, que lo hago con Ana Laura Pérez, que es un proyecto donde nos encargamos de hablar de fact-checking, de todo lo que es el mundo de la información y la desinformación a través de internet, y cómo se meten las campañas electorales.
Buenísimo.
Y nos estamos enfocando en eso.
Y el tag dice: nada es tan bueno en internet como parece, o algo así.
Nada, ¿no? Está bueno para ser real.
Sí, está bueno para ser real.
Sí. Bueno, y la idea es esa: vamos a ir de a poco. Ese va a salir cada 2-3 semanas, lo estamos tratando de definir. Pero sí, ahora en breve, esta semana que viene, grabamos el segundo episodio.
Perfecto, no lo pude escuchar eso todavía, pero suena. Suena interesante. ¿Qué tema tiene el primer episodio?
El primer episodio arrancamos con lo básico, arrancamos con por qué no hay que hablar de fake news, por qué no hay que decirle fake news a la desinformación. Hablamos de...
Está bien, profesor.
Falleció
de... Se acaba de asesinar una gamba contra el baúl. Venga. Sana.
Bueno, eso, por qué no hay que hablar de fake news.
Ahí tenemos a Vero.
No puedo levantarme.
Y además de eso, también hablamos de los filtros burbuja y de los tipos de desinformación. Porque justamente, cuando decimos no hablemos de noticias falsas, hablemos de desinformación, bueno, ¿qué tipo de desinformación? Entonces también hablamos de eso un poquito.
Perfecto, está para escuchar eso entonces.
Está ahí, sí.
Eso nomás, bueno, ¿está llegando Vero o le avisa a cualquier persona?
Ya no vamos a
hablar. Es la peluquería de Don Mateo.
Va llegando la gente, claro.
Va cayendo gente al baile, como decían por ahí. Y bueno, y en momento se nos va a conectar ese de Buenos Aires. ¡Vero! Buenas. Vero, lo conoces a Taibox, te presento a Bruno.
Hola.
Que recién nos estaba contando los podcasts de la gente de WeCast. Acercate una silla por ahí, sentate. Y estábamos grabando el principio del programa. Sí, voy a aprovechar. Voy a aprovechar para recordar a la gente que se pueden dar una vuelta con nuestro sponsor, que es Bestiario, en Libertad 2464, donde pueden encontrar las mejores cervezas artesanales y vinos. Bueno, artesanales y no artesanales. El vino tiene algo que utilizar artesanal, igual, aunque sea lo más grande. Y toda la comida que ellos hacen, la hacen ahí casera. El otro día estuve por ahí, me clavé un provolone, estaba bárbaro. Y ahora tienen sidra tirada. O sea, la primera vez que en Uruguay hay sidra artesanal tirada, y probablemente sidra tirada, porque no se usa acá. La gente de Libertaria, que es una sidra de la ciudad de Libertad, que yo había probado en botellas, la tienen ahí, ahora tienen una de sus variedades, que es la Rosé, que es una dulcita, así como para espantar, ¿no? Porque claro. Las que son más ácidas son más complicadas, y ahora la tienen tirada. Y bueno, el otro día hicieron inauguración y hicieron 2x1, y estuve por ahí con Peter, no Peter el del programa, sino Peter otro amigo, y con Andrés, que también es amigo de la casa, estuvimos tomando y todo, y hasta comimos torta de cumpleaños del gran Gustav. Porque en otra mesa estaba celebrando su cumpleaños el gran Gustav. Y yo le digo, mira, Gustav, y esto, y seguimos. No es que lo fuimos a cholulear ni nada. Pero al rato le traen la torta y Gustav sale a repartir torta por las mesas.
Gran.
Y yo no voy a decir que no me pasó de torta, ¿no?
No, comida gratis.
Y que el gran Gustav hacía una obra de teatro de superhéroes allá por principios, fines de los 90. Una de las primeras veces que salí con tu madre, profesor, en grupo, en realidad, no en cita. Salí con tu tía y eso, y tu madre, pues yo era amigo de la hermana de la que era mi cuñada, ¿no? Fuimos a ver la obra. Tenía un grupo llamado Teatro Trash y hacía de un superhéroe llamado Big Proto, que tenía tipo una especie de traje onda Robin con shortcito, ¿no? Y todo, sí. Y tenía un chaleco, y adentro del chaleco tenía una chota de polifón gigante atrapada, okay. Y luchaba contra el pijiringüino. Y la que hacía de gatú, una especie de pseudo gatúbela, tenía otro nombre, porneta, por el estilo. Pero ¿dónde lo hacían? En pubs.
Claro.
O sea, nada de teatro, superando eso. Sí. Y bueno, y tal, le dije al gran Gustav que lo había visto de ahí, tipo, bueno, es uno de los cinco que lo vio. Profesor, ¿qué le parece si nos pasa las vías de comunicación?
Voy a ver este momento en vivo, no lo puedo creer.
Tiene una cara de sufrimiento, no saben lo que se pierden.
No le voy a pedir que nos diga el
blog. No.
¿Te pido el blog?
El
complicado.
El complicado es. No, bueno,
es perdidos en letterstudiorobota.blogspot.com porque los
oyentes. Creo que nadie va a usar todo eso.
Los oyentes. Los oyentes de dot.tk me tienen congelada la cuenta.
¿Congelado?
Sí, no.
Creo que eran mis ex amigos.
La empresa, los $200 por mes que le pasan a la isla pacífica de Tokelau para
mis ex amigos.
Pero bueno, buscan Perdidos en el Éter blog y va a saltar. ¿En iVoox?
En iVoox somos Perdidos en el Éter.iVoox.com.
Bueno, la Ubicast lo encuentran en iVoox, Spotify, todas esas plataformas,
todo,
¿no?
Todo el lado.
Exacto. Después, ¿cuál es nuestro mail? Por si alguien tiene que mandar un mail.
Nuestro mail, no me lo sé.
Perdidos en el Éter, @gmail.com.
Por si alguien quiere mandar un mail desde el siglo pasado. Porque...
tenemos fax también. Después, ¿cuál es el Twitter?
El Twitter es Radio Beto. Le re. Bien. No. Presenciaste el primer error.
Bien. Estoy feliz.
Perdido Beto.
Sí, ¿y el Instagram?
Porque Radio Beto ya existe, tiene un liceo brasileño.
Radio Beto lo tiene un liceo brasileño.
Un liceo brasileño.
Que hicieron una obra de teatro. O sea, que mierda, tuitearon una cosa. No, el liceo creo que era el blog, por Dios, el Twitter.
No.
El Twitter lo tenía. Pero eso es por tiro. Esos robos de...
Bien.
O sea, robos sí, no, sí, porque sí. Lo tienen de antes. Pero tuitearon una sola cosa en febrero de 2002.
Pero
no existía tres Twitter.
Febrero de 2014.
Sí. Bueno,
¿quién tiene clases en febrero para...?
No sé.
Un liceo. Instagram es perdido, yo también es igual.
¿Facebook?
Facebook es radio. Es facebook.com/radioeter.
¿O cuál es tu forma favorita de decirle a la gente que nos puede encontrar?
Con... busquen en Google la Constitución.
Perfecto. Y también estamos, bueno, en iOS, en Spotify, Google Podcast, Apple Play Podcast, Spreaker, Stitcher, Splinter, todas esas cosas que están por ahí.
Donatello.
Donatello, sí. Bueno, vamos ahora a conectarnos con Ezequiel desde Buenos Aires para empezar a reseñar, ahora que estamos todos acá y él allá, desde la Argentina, que empieza con él y ya por lo menos 5 A's.
Sí, si no estás escribiendo con acento raro. Sí,
exacto. Y vamos a escuchar un poquito de música de la banda de sonido de Avengers, en que me iba a decir Avengers Forever, que es un cómic en realidad eso. vamos a escuchar, es de Alan Silvestre nuevamente, que es el que nos regaló el pam, 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 que se encuentra en todos lados, hasta en la película de la muerte de Superman animada hace poco. Hay un momento que suena así.
Que aparece.
Y es un robo horrible.
Un momento.
Elegí de Endgame, Get This Thing Started, que es cuando empieza la piñata. Y yo les advierto que si ustedes no. Ya lo vieron afuera en los comentarios, en la descripción del programa. Pero si ustedes no vieron Endgame.
Vaya,
no escuchen,
sí, a ver,
porque
mira,
vamos a,
ver,
a empezar con todas las
cosas. Ahora, apagan ahora, van, la ven y vuelven. Bueno. No, espera. El banner del episodio tiene que ser un giant spoiler.
El banner tiene que ser banner.
No, un giant spoiler.
El Mark Ruffalo.
Chiste de banner. Perfecto, vamos con eso entonces. Y luego sí, la reseña de Avengers. Que prometemos no son 2 horas de todos nosotros gritando.
Solo es 1:30. Prometemos.
Perdidos en el éter.
¿Y ese quién? Bruce Banner, ¿sos vos? Thank you.
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Tras superar problemas técnicos y a huevo, a Uruguay, Uruguay, ¿no? Sí. Va a arrancar esta reseña.
Salimos
con es. No la calle Pou. No
tiene que ser el final. Uruguay nomás. Vamos arriba. ¿Qué hacen todas esas veces en las palabras?
Tenemos un mensaje de oyentes, pero lo dejo para el final. Yo voy a empezar contando la aventura de cómo el profesor dinosaurio, mi ahijado Aragorn, mi hermano Daniel y Andrés, amigo de la casa, llegamos al cine. Primero hicimos una previa con pizza,
más disappointing de
Nachito, no sé qué, y metimos escenas de pelea de las películas anteriores del MCU por YouTube.
Es mucho más.
Vimos la del ascensor, vimos la batalla de Nueva York.
No vimos la del ascensor.
¿La ascensor la vimos al final?
No, tuvimos que pasar
adelante porque no nos daba el tiempo para ver el asalto al castillo de Hydra en Age of Ultron, que para mí es lo único una de las pocas cosas que rescato
de
Age of Ultron. Pero bueno, y digo, vamos a salir, faltaban 20 minutos para empezar la película. Gente empezó con ganas de ir al baño, pues dijimos, vamos al baño.
Un clásico.
Avengers dura 3 horas.
Era el momento ideal.
Bueno,
y sí.
Estábamos en ruta al shopping Punta Carretas en el Honda, en el Queen Jet Honda de Andrés, y estábamos llegando tarde. O sea, ya eran y 45 y la película empezaba y 45. Y nosotros íbamos por ponerle tres cruces, una cosa por el estilo. Yo digo, bueno, están los trailers, ¿qué puede pasar? Está. Llegamos al cine.
Las palabras mágicas.
Llegamos al cine. Sí. Y subimos. Y en el Punta Garretas, Ezequiel, vos que no has estado en el Punta Garretas, no estoy ninguno yo en la realidad, pero para que no lo sepa, en el tercer piso hay tres cines. En el medio está Mubi y en las otras dos puntas están los otros dos.
Yo al principio quería ir a Mubi, porque no sabía que íbamos a uno de los dos shoppings chiquitos, a uno de los dos shoppings, a uno de los dos cines chiquitos de porquería.
Entonces, los cinco tipos corriendo, ¿viste? Mi hermano y yo, que tenemos un tamaño similar,
caminando, y nosotros dos corriendo.
Claro, sí, los viejos.
Yo corriendo, Aragón caminando rápido y ustedes dos caminando.
Yo tengo una pierna fracturada, estoy curado.
Mi tío es el que se fracturó el cráneo como 85 veces.
No, ese fue tu otro tío.
Son todos.
Este fue una sola vez cuando se lo llevó puesto un Omnius en la semana criolla en 19 de abril.
Bueno, sí. Bueno.
No, pero él tiene como 55 años. Y llegamos al cine y le muestro estos otros dos cines. En vez de ir un código con una maquinita, tenés un código en el teléfono para que lo escaneen. Llegamos, estábamos en el cine equivocado. O sea, mea culpa. Y ahí arranca.
Ahí levantaste la manito y dijiste mal yo. Bajaste la cabeza y arrancaste.
A la otra punta.
Entre medio que yo le dijera te odio.
Y cuando vimos que todo el mundo estaba re tranqui, dijimos, están los trailers. No. Llegamos cuando está Tony grabando el mensaje en el coso.
Llegamos antes.
¿Cómo estaban jugando fútbol?
Cuando pusieron Marvel. Sí, llegamos ahí, papá.
Te aseguro que sí, papá,
porque fue hace dos días y me acuerdo.
No, te aseguro que no, porque cuando volvimos del cine. Sí.
Y en un punto donde vos dijiste, no llegaron a ver la escena de Hawkeye.
Y no vimos el cartel de Marvel tampoco.
Vimos el cartel de Marvel. Llegamos cuando lo estaban poniendo.
No, porque cuando volvimos del cine, yo bajé un cam de mierda.
El cartel de Marvel lo vimos y escuchamos la música de la intro.
No, caracho, porque no vimos a Tony y a Nebula jugando el fútbol americano.
A ver, viejo.
¿Lo vimos?
Sí. No, eso no, pero vimos el coso de Marvel.
Entonces no lo vimos.
Sí.
Bueno, no importa. No importa. El tema es que, como todos los que habrán visto Avengers Endgame y han escuchado por eso el Ether, y no habéis visto en las noticias que se incendió un cine en Montevideo y otro cine en Buenos Aires, Cap dijo Avengers Assemble. Nosotros, no sé si lo escuchaste,
ruso.
Dijimos que íbamos a aprender fútbol cine.
Sí, lo decía,
22 películas.
Dos cines se prenden fuego simultáneamente a márgenes de.
No, pero si lo digo antes que no.
Está bien.
Es el build up más build up para una palabra que jamás hubo en la historia de la humanidad, señores.
Sí, sí. Bueno, a mí no es. Me hubiese gustado poder haber visto la película otra vez antes de reseñarla, pero no me dio el tiempo.
Yo metí dos al hilo, el día del estreno y al otro día.
Yo quería ir al otro día, pero la vida me lo prohibió. La vida y el sueño que tenía, porque al haber ido al estreno el día anterior estaba...
Sucede.
Digo, cuando termine la reseña voy a ver el cam de mierda, ¿no? En realidad no. Pero lo usé el cam ahora mientras escribía mis apuntes. Gracias. Mientras escribía los apuntes usé el cam para comprobar un par de detallecitos. Pues la verdad es muy polonga el cam.
Es horrible, hay chinos hablando por encima. Bueno, sí, obviamente.
Dejemos
que nunca falte y que nunca falte el señor que se levanta para ir al baño.
El único que lo atiende es Ezequiel acá
de eso. ¿Y los chinos ahí hablando?
Sí.
Depende, si habla del mismo chino que él.
Sí, verdad.
Ya está, el chino de reta, eso no es el mongol.
Con el chino no es fácil.
Ok, bueno, arranquemos una ronda. Yo ordené mis apuntes con lo bueno, lo malo y mis preguntas.
Bien.
Que, Soto, por ejemplo, Bruno dijo: yo tengo un montón de teorías locas.
Yo tengo un montón de teorías falopa que las estoy viendo, pero.
A ver, yo voy a arrancar con un resumen general que lo voy a dejar para después, pero voy a dejar la chera ahora. Y al final decimos el puntaje y todo, como siempre. Yo creo que la película está muy bien. Pero creo que me pegó más en el pecho Infinity War. O sea, por ejemplo, no me puse muy triste, ¿verdad? Me puse emocionado para bien con todo lo de Cap al final.
Sí.
Eso. Y la película es larga, pero nunca lo sentís.
No, o sea, la sentís.
No te dejan bajar nunca.
Sí, siempre está pasando algo y siempre está pasando algo interesante.
Sí.
A mí me pasó eso. Cuando llegó una de las escenas finales, me pasó que dije, pará, ya. O sea, cuando llega un momento que decís, bueno, esto ya termina, ya pasaron las 3 horas.
Yo estaba bien cómodo en el cine, así que se me hizo un poquito.
Estaba re cómodo,
estaba recostada y bueno, estaba incómodo.
Ah, bueno, porque los asientos del grupo cine se levantan los posabrazos y la medida de la fila estaba vacía. Y el profesor miró la película recostado de cotelé contra mí, usándome de sillón. Y la
ropa se extendía.
¿Para qué sirven los padres? ¿Qué pensás que hiciera 3 horas en un cine sentado al lado tuyo? ¿No acostarme encima tuyo?
Tomé bebida y eso para tener sed, porque tenía sed, pero el paquete de Doritos gigante que contrabandía la mochila, como siempre, estaba sin tocar.
Hasta que lo comimos
después. O sea, no tuve el momento para parar y clavarme un par de Doritos. Al contrario que los que estaban comiendo popa atrás mío y la tuberculosa que estaban muriendo de todos adelante.
Y los dos, está bien. Si te vas a ir a una última película antes de morir.
Está bien.
Y los dos que estaban ahí afuera, los otros que se fueron a los 10 minutos de empezar la película, no entiendo por qué. ¿Dejaron un pop lleno? ¿Dejaron una coca llena?
Bueno, el plot se mueve.
Se ofendieron cuando se
murió. Bueno, es excelente, está todo bien armado. Tiene agujeros, pero está todo tan puesto que no te deja pensar. Lo que pensás después es otra cosa.
Sí.
Adentro del cine, montaña.
Sí, y sobre todo la parte del viaje en el tiempo, creo que la resuelven de una manera que permite que haya menos agujeros de los que podría llegar a haber.
Claro. Sí, y si hay agujeros, fuck it, it's comic book.
Sí.
Vamos a suspender un poquito el
desvelo. La mayoría de los actores se ven tan cómodos actuando el uno con el otro.
Sí.
O sea, hablando de gente, hay un montón de gente que está hace una década, un poco menos en realidad, trabajando juntos, pero hay gente que está hace una década en el papel, como Robert Jr., y otros que no tanto, pero incluso ponele Paul Rudd, que llegó hace poquito a la franquicia y solo estuvo en una película con los demás, con Capi, eso. Igual funciona bárbaro.
Sí.
Se nota muy cómodos en su papel y muy cómodos entre sí. Y como decís, hay gente que está acá desde Avengers 1, son 7 años ya.
Claro. Esa familia, el núcleo de los Avengers está hace un montón juntos.
Sí.
Creo que el humor está bien manejado. Está como en Ragnarok, que hay buenos chistes, muchos chistes, pero que están puestos en los lugares exactos,
claro,
para desinflar la tensión, para que no te pegues un tiro en los huevos, claro, de depresión. Sí.
E incluso creo que pasa que hay menos humor acá que en Infinity War, me parece.
Sí, puede ser. Vos que lo viste, a veces capaz que tenés.
Sí, porque además no hay tiempo para.
Claro, no tenés tiempo para nada.
Sí, es que hay muchas cosas también, ¿no? Y como que las líneas argumentales van todas una al lado de la otra y todo se va pegando, y en los momentos en los que no hay nada es porque justamente hay un momento en el que alguien tiene alguna duda, ya sea todo el mundo o algún personaje en particular, y en esos momentos hay un lugar para poner una broma, y es al principio o al final y no durante.
Sí,
entonces
no.
Como que
es la mejor manera que lo puedo definir es pasta. Primero tenés la pasta toda pegada, más o menos.
No hables de pasta, que
este mi mamá me está esperando con ñoquis. Prueba de las metáforas alimenticias.
Toda pegada en la olla porque te quedó mal hecha. Después la separás un cacho mientras la vas comiendo. Después el resto que te queda el heladero se te pega de vuelta.
¿Pero por qué no pusiste más manteca?
No entendí. Eso es malo.
Eso es por no ponerle más.
No, bueno.
Ok, si vos decís.
Yo se lo tiro, loco.
Bueno, hablando de la forma de resolver todo el quilombo sin cagar el drama por el que atravesaron los personajes, me pareció muy buena idea. Porque podrían haber hecho y arreglar todo,
sí,
pero no, porque aparte hay que conservar Morgan, que es un tesoro nacional, Morgan Stark, guión Potts para mí, ¿no? Es un tesoro nacional. Uno se vio venir lo del reino cuántico y todo eso, porque uno que es Genre Savvy,
uno que ya no sabe si sí, dale, discriminame.
No, y capaz que no hace tanta falta tampoco por todo lo que pasó, ¿no? durante la segunda película de Ant-Man.
Sí.
Que trabajan mucho justamente con eso, con cuánto tiempo pasó esta señora dentro del reino cuántico y mirá todo lo que aprendí en todo el tiempo que pasé acá adentro, pero no fue tanto tiempo, pero sí, pero no.
Y sigue estando fuerte porque Michelle Pfeiffer.
Sí, bueno, hay gente que es talentosa y hay gente como uno.
Claro. Obviamente que tuvieron un montón de ramificaciones temporales, pero para eso hay blogs y bueno, y otros programas de algo hablaremos después. Es hermoso que el artífice de todo esto sea Scott.
Claro.
Sí.
Y que entonces sea un robo, sea un heist.
Claro.
Cuando dijo time heist, igual no cometen pero la costumbre de los cómics es que el científico de cómic es científico de todo.
Claro.
Entonces, Scott es un ingeniero y listo, y tiene poca experiencia con tecnología super avanzada. No sé quién vino. No estamos esperando a nadie. No pedí comida.
No hay pan duro.
Bueno, producción.
No le de plata a los piches.
El loco es un ingeniero común.
Sí, hola.
Entre comillas, es un vecino. Pero.
Común, bueno, o sea, ingeniero.
Claro.
¿Pasaba?
Era un vecino pesado que la diéramos. Cada vez que no, común quiero decir que no
es un vecino zombie.
Tanto a trabajar con tecnología exótica.
Digo, vecino.
Sí, de los PIM, de los Stark, de todo eso. Entonces tienen que traer a Tony y a Bruce.
Claro.
Y hacen un lindo equipo.
Y además tienen que traer a Tony porque Bruce no sabe.
Bruce sabe un poco.
Está haciendo lo que puede. Pero, esa escena donde está haciendo lo que puede, fabulosa.
Sí.
Sí, muy bueno.
Sí, bueno, sobre lo de Tony, ahora después tengo otra cosita, pero me gusta que hayan hecho algo, entre comillas, tan complejo, tan comiquero. Confiando en el que el público que no lee cómics hace 10 años que es fan de los superhéroes en el cine.
Sí,
o sea,
sí, claro.
Han ido construyendo una torre de capas de cosas superhéroicas, como vengo diciendo yo hace años en estas reseñas. Desde que primero te ponen un tipo en armadura, después un supersoldado, después un dios nórdico, de repente aparece un señor con alas mecánicas, y de a poco a poco.
Ya a esta altura ya no te espanta nada. Yo creo que la persona que la fueron bajando de a poquito en la sopa esta, ya cuando llegamos ahora es tipo, sí, pero si ya había un mago y tenía una piedra mágica que echaba para atrás el tiempo, ¿por qué no te voy a creer que por medio de la ciencia pueden hacer
como
esto?
Como decía el discrepo, echa de para atrás.
Es eso, es como que pasa que una cosa que por ejemplo que estaba viendo el otro día con unos amigos que lo estábamos hablando, es que esta película pasa que si vos venís de la nada absoluta seguramente no la entiendas.
Bueno, joder, pero si no,
claro,
casi no, viendo la película
a
22.
A diferencia por ejemplo de Infinity War, que de repente Infinity War es una película que le podés arrancar a ver y podés entender buena parte de las cosas, pero justamente como vienen tanto tiempo llevando adelante esto, tenés una cantidad enorme de gente que 10 años atrás quizás no tenían ni la menor idea de qué podía pasar con esto y simplemente veían a Capitán América y ya se asustaban o algo, y ahora lo ven con total normalidad y lo entienden.
Sí, exacto. Bueno, hablando del viaje en el tiempo, en algunas partes hay que ignorar algunas cosas y decir, bueno, está bien. Pero cuando dicen, ¿por qué? Pues Robby dice, ¿por qué no matamos a Thanos de bebé? Y todo, wow, baby killer de la Fuerza Aérea.
Ya era hora de que llegara eso, ¿no? Porque la de siempre le toca a Hitler, esta vez Hitler se salvó, porque le tocó a Thanos, que bien, parece que es peor que Hitler.
Claro, pero ahí.
Bueno,
ahí
me parece que logró un poquito más de muerte.
Es un Hitler cósmico.
Sí.
Claro, es más efectivo.
Ahí Banner dice que no, porque va a crear una paradoja. no sé qué, no sé cuánto, pero después te dicen cambiar el pasado no cambia el futuro. Y bueno, yo llegué a la conclusión de la frase de Doctor Who, de timey-wimey, wibbly-wobbly,
tough. Sí, bueno, o sea, muchos de ellos tampoco tenían más que una idea teórica totalmente de qué podía pasar,
sí,
pero nadie tenía ninguna clase de práctica, ¿no? Ya,
claro.
Se suponía que con la piedra del tiempo ya había un problema cuando echabas para atrás y para adelante, que suponía que no lo hiciera.
Pero ahí te das cuenta que a los rusos y a los guionistas, básicamente dijeron, bueno, en realidad no es tan importante esto, esto no tiene que ser una película de viajes en el tiempo científicamente sólida y no sé qué. No, los locos se concentran en la historia y los personajes.
Exacto.
Que es lo que todos venimos a ver acá.
Sí.
Tal cual.
Sí. Nadie viene a ver una película de ciencia ficción.
Vinimos a ver un documental sobre quantum physics.
Claro, exacto. Exacto. Después, si en el momento que alguien quiera meter cuchara, metan, Hablando del tema de Morgan y de no volver todo para atrás. La madurez de Tony, con los 5 años pasados en el medio como padre y como esposo, pero que igual le dejan picando la pelotita de un proyecto científico difícil
y
la oportunidad de volver a ser héroe, y ya está hasta las 3 de la mañana jugando con los hologramas y todo.
Sí.
Eso muestra dos cosas: evolución del personaje, pero también coherencia.
Claro.
Sí, tal cual.
Es el mismo personaje, pero es mejor.
Y además, el hecho que Pepper lo entiende, que es así ya, o sea, ella sabe que, o sea, Tony es un héroe y es parte de quién es el tener que resolver esas cosas.
No va a dejar de serlo, Eva, entonces.
O sea, claro, entonces o sea, no le va a decir no salgas a hacer esto, tipo, por el contrario, tipo, o sea, ¿sabes? Sé que dice, tipo, sé que no te vas a poder dormir, no vas a estar tranquilo,
claro,
así que andá y resolvelo y después volvés.
Claro, sí. Él como que no tiene forma de dejar de ser Iron Man, no tiene manera, de alguna manera o de otra. Todo termina en que él tiene que volver a ponerse el traje de Iron Man.
Su última línea vivo es I am Iron Man.
Exacto, claro.
O casi.
No, creo que dice.
Creo que le dice algo a Pepper, Dios, pero una de sus últimas líneas vivo es I am Iron Man.
Su último one-liner.
Y que vuelve al principio de todo esto, porque el MCU está construido arriba de la espalda de la armadura de Iron Man, sin ningún lugar a duda.
Después, una de las muchas.
Sí,
y después el tema de por qué se decide ayudarlo. Es por Spider-Man.
Sí.
O sea, sí.
Ese es el tipo, punto pivotal.
A él le quedó en la cabeza que ahí va, perdí al pibe, lo perdí. Y bueno, tenés la oportunidad de recomponer todo, bueno.
O sea, y es de vuelta,
eso fue lo que le...
Esto es mostrando la madera del héroe. Él tiene su vida feliz con Pepper y con Morgan, pero entiende que debe otras cosas a otra gente.
Exacto.
Y si bien capaz que sentimentalmente hablando no es lo suficientemente maduro, y nadie podría, porque te volvés loco, de comprender el peso de la mitad de la vida del universo.
Sí, claro.
Un poquito
más,
tierra,
pero...
Peter.
Sí.
Ahí
es ese
el resumen.
Punto focal.
Exacto.
Sí, claro.
Es el resumen que incluso hace que él lo priorice por encima de su vida. Porque después cuando habla con el capitán, le dice, bueno, mis prioridades acá son claras. Primero, primero la familia.
Nada cambia.
Exacto. Segundo, tratar de ayudar a toda la gente que se desvaneció. Y tercero, si puedo seguir con vida.
Sí, no. Sí,
Eso es. Incluso ya lo pone por encima de su propia vida en ese momento.
Sí,
ya él tiene la idea de que probablemente no salga vivo de ahí.
Y pues Tony y Cap haciendo las paces.
Sí. No, hermoso.
No es forzado, porque de hecho al principio está todo mal.
Sí.
Está todo raro.
Es un detalle aparte, es hermoso, hermoso de lo feo, el maquillaje del Tony hecho mierda del tiempo en el espacio. O sea, la mierda que dejó de comer, pero no el maquillaje y CGI.
Lo ves que está re flaco, o sea, muy zarpado.
Cuando se empieza a sacar las vías y eso, y cae.
¡Bolsa!
Y bueno, y después, Hemsworth nuevamente demuestra que para la comedia es buenísimo.
Es espectacular.
O sea, aparte de que está fuerte como fémur de Wolverine, y lo digo desde mi comodidad heterosexual, ojalá lo veamos en Guardians 3.
Sí. Yo estoy acá para esto y no estoy ofendida.
Todo es indicar que sí.
Para decirlo de una manera fina, no se lo puede hacer feo el tipo.
No.
O sea, intentaron, pero no lo propusieron.
Vamos a decir que espectacular que lo convencieron una vez más de hacer una escena sin camiseta. Por segunda vez desde la última vez que dijo que no quería hacer una escena sin camiseta, lo convenció Taika para Thor Ragnarok vendiéndole humo. Le dijo, no, pero tenés que estar porque es la escena y es importante para la escena. Y ahora le vendieron humo de nuevo, pero le pusieron pusieron una panza que no era la de él. Y debe estar loco de la vida, porque no cuenta como que hiciste la escena.
Yo quiero ver, esta, ¿no? Quiero ver lo que hace James Gunn con Hemsworth.
Sí.
Sí.
Eso puede estar muy bien.
Va a estar Taika metido ahí, pero...
Sí, seguro que viene oh, vivo.
Festejemos que vivió Korg.
Que vivió Korg y Mick.
Y Mick, que después de que no se murió, no se murió. Y jugando Fortnite. Sí.
Eso, ¿no? Ah, yo...
Amenazando
pibes. Yo cerré los ojos e hice así no un poquito cuando vi Fortnite. Y cuando había Jorge haciendo un down.
Crinchó salado en esas dos partes.
Era todo hermoso.
Después...
La amenaza que le hace el niño es hermosa, pero sí, sí. Por ejemplo, después Hulk haciendo
el dab forzado.
Ah,
encontramos a alguien que hace el dab peor que yo.
Bueno, pero
no.
Ahora es una estrella, la gente le pide.
Eso es difícil.
Sí,
bueno, Thor, primero me chocaba un poquito el tema de Thor gordo porque me pareció que era fat shaming, que era un chiste. Pero después de a poco lo fui entendiendo. Primero que nada, es cierto que la gente deprimida se deja estar.
Sí.
Se deja estar.
Sí, además él se dejó estar por 5 años.
Claro.
Claro.
Y no es que lo arreglan y es flaco.
Eso, ¿no?
A pesar del Magical Girl Makeover que mete con un relámpago y se trenza la barba y se corrija el pelo. Pero recupera la autoconfianza gracias a la charla con la madre, que es hermoso ese momento. Y gordo y todo. Vuelve a la pelea y caga piña gente.
Sí.
Qué fácil que es autoconfianza.
No, el problema es que necesitaba. Yo creo que era algo que él ya lo tenía en la cabeza, pero necesitaba un soporte extra. Porque uno no puede a veces salir solo de esas cosas.
Con Mickey Core.
Y con todo lo que le pasó. No, y con todo lo que le pasó, porque su máscara que viene desde el final de Ragnarok, le viene pasando de todo. En Ragnarok pegó un pico altísimo.
Ahora con la moto viejo.
Sí, no, pero digo, pegó un pico altísimo él de encontrarse a sí mismo sobre el final. Inmediatamente le pasa esto, después se muere la mitad del universo y él considera que es su culpa porque no le embocó la cabeza.
Claro.
Entonces es no puede la gente esperar tampoco que el tipo agarre y diga, ah, bueno, qué cosa, qué lástima, y siga haciendo gimnasia.
Ojalá siga gordito, aunque lo dudo, no sé,
sí,
pero por ahora puedo hacer cosplay de Thor Lebowski.
Estás ahí.
En bata de la peluca rubia, ¿no?
Y para mí algo que está bueno, algo que está bueno en toda la parte, de Thor gordo, es que es verdad que también... es verdad que tenés ese tema de los chistes al principio, pero después en un momento en que el tipo empieza a pelear, Héctor gordo y va y se la banca y pelea, y se terminaron los chistes de gordo.
Es más de Spencer con hacha.
Se terminaron los chistes de gordos ahí.
O sea, que me decía alguien por Twitter que le preocupaba un poquito el tema del fat shaming, eso, no por el plot en sí, porque esa parte ella la comprendió y le gustó, sino porque había gente al lado de ella riéndose, ah, Tony gordo. Ese no es el problema de la película.
No, eso claro, ese es el problema, la interpretación de la gente.
Como mucho, la película agrega esa capa de Thor está gordo, pero sigue siendo Thor.
Sí, Thor está gordo y te tira
rey. A mí me da pena toda la gente que fue para ver la trama, y por la trama quiero decir los pectorales y Hemsworth.
No, y por ejemplo, una cosa que podría pasar si continuaran con el tema del fat shaming, por ejemplo, en el momento de la pelea, mostrar alguna imagen de tipo cansado, como no aguanto más, y no. El tipo va y
siguió como todo.
Siguió como todo un campeón.
Estaba exactamente en el mismo estado que cualquiera de los otros, enterito cuando tenía que estar enterito, y hecho pelota cuando hicieron pelota a todo el mundo, digo.
Bueno, qué bien guardado que tenían lo de Natalie Portman y René Russo. Yo no me enteré que estaban.
No.
Yo me enteré de Natalie Portman porque fue a la van premier de...
Bueno, pero la podrían haber invitado.
Pero sí, la podrían haber invitado.
Pero nunca hubo una pista de eso, como por ejemplo, no hace como 3 años que se sabe que habían casteado a un adolescente para hacer de Cassie Lang, y sabías que había viaje en el tiempo o salto, no importa que pasaba. Y por ejemplo, o sea, yo no la había visto, pero primero la que se había visto era una foto de Gwyneth Paltrow con un traje de motion capture. Dije, bueno, va a tener armadura. Pero el otro día me enteré que se había filtrado, yo había visto una foto con la armadura.
Pero, y no sé si no la publicó ella.
Porque puede ser, lo publicó ella, le borró.
Estaba viendo, sí, creo que la terminé publicando ella al final y después es como, no, capaz que no voy a hacer esto.
Voy a decir algo que lo dije al salir del cine. El maquillaje de la Zapán es baratísimo.
No sé, a mí me convenció.
Baratísimo. El momento que está en la casa, se le ve que acá tiene todo marcadísimo, como si estuviera haciendo el diente. No, pero marcadísimo,
pero
parece
gente,
que lo hubiera esculpido.
Hay gente que está trabada y después se engorda.
Sí, claro,
y
había...
tiene la raviolera.
Claro, pero y está... yo creo que fue a propósito por eso, como diciendo, acá abajo de esto está Thor.
O sea, sigue siendo, o sea, un dios.
Abajo de esto está Thor, pero ahora está así.
Y ahora vos notabas que le habían pegado la panza de plástico. Y yo tipo,
bueno, también se portó muy bien lo de Tilda, David Bowie, pelado Swinton.
Sí.
Qué Bowie que está en esa escena. Tilda Swinton. Bueno, cuando viajan a Avengers 1.
Sí, buenísimo.
Hail Hydra.
Ese ascensor.
¡Qué hermoso momento!
Tiene tantas capas eso.
Les perdono haber amagado.
Los odio por no haberlo hecho.
Yo los perdono por haber amagado una pelea de ascensor. Por darnos un...
por eso.
Esa resolución fue espectacular. No. Además tiene un montón de capas y la gente que entiende todas las capas es tipo, qué mala gente.
Aparte entran pensando, ¡oh, es Rumlo! ¡Ah, es esto! Y empiezo a hacer yo. Ok, es todo, Hydra, esto...
Que si yo sea más incómoda.
Todo eso, absolutamente todo eso que dijeron es así. O sea, era así, yo también esperaba y dije, mira, pará. Esta es una repetición de la escena de cosas de Winter Soldier. Pará. Rumlo ve y Cap sabe que es Rumlo ve. Y el Hail Hydra ahí como...
Aparte, todos los muñecos de Strike se empiezan a tensar.
Claro.
Porque entró Cap al ascensor.
Sí.
Es una repetición de eso. Saben que va piña y saben que es Cap.
Claro.
Bueno,
y cuando dice es buenísimo y se va con el coso así nomás y es perfecto.
Y eso es perfecto porque de vuelta funcionan varias capas. Al que no sabe nada de cómics, bueno, Cap se acuerda que ellos son Hydra y los engaña. Y a los que sabemos, no lo puedo creer. O sea, estuvo genial.
Este es el único modo en que esto es aceptable, señores.
En el cómic también es aceptable porque todo
es por todo lo que pasó después.
Bueno, es muy linda la lucha Cap.
Ah,
sí, la mirada de culo.
El trasero de América.
Bueno, es un Marta. Cuando lo tiene agarrado le dice, Bucky está vivo.
Sí.
Eso es un Marta. Es un Marta.
Es un Marta y es la autoconciencia de cuál es la gran debilidad de él.
Sí.
Que sigue siendo Bucky por todos lados.
Que sigue siendo Bucky, vale. Bueno, y tenemos el loophole para la serie de Loki de televisión.
Sí.
No sé cuál será el loophole de la serie de WandaVision que aparentemente va a pasar en los 50.
Igual se supone que la serie Loki transcurre.
Ahora tenemos Time Travel.
Antes, o sea,
bueno.
Pero, o sea, como que, igual sí, es como. Bueno, ahí llegamos al tema de los baches en la trama de si Loki quedó dando vueltas por ahí o qué. Entonces, ¿hay dos tesseractas o no sé?
Es un quilombo, pero bueno.
En ninguna parte del mundo, lo importante es que hay un universo en el que Loki está haciendo cagadas.
Eso, exacto.
Sí. No. Yo voy a saltar ahora a la batalla final. No sé si alguien quiere meter algo en el medio de todos los viajes y eso.
No, una.
La conversación de Tony con el padre.
Vamos por orden. Ese que está saliendo del otro lado, el orden de la computadora, Bruno y Fede.
¿Qué pedo?
A ver, Fede, sos Arnim Sola.
No, pará, menos ponerle un personaje bueno. Le encajaste un nazi. ¡Pobre ese! ¡Un poquito nazi!
Claro, te pochean.
Está, pero un nazi sin... ¿Patico? No.
Pero hay nazis peores.
Hashtag noto el nazis. Bueno, fue, dale ese.
A ver, para que estoy haciendo memoria ahora de toda la película, porque fue un viaje esa película de Peapá, pero todo el... cuando pierden la Tesseract, que es un gran momento... Y están ahí, y deciden Cap y Tony viajar a los 70s. Y todo el tema de infiltrarse en S.H.I.E.L.D. Que Tony tira un... Bueno, si tú fueses una organización semifascista, ¿qué estarías haciendo? Uno haría semejantes cosas.
Sí.
Y todo el encontronazo entre Tony y el padre.
Sí.
Que ves que Howard es... Bueno, es Howard, claramente. Y es el reflejo de lo que Tony, digamos... De alguna manera que Tony ya lo vemos que creció más allá de eso, pero en un momento Tony fue igual.
Sí.
De que el tipo era un tipo colgado de la vida, qué sé yo. Toda la charla con cosas es buenísimo.
Sí, eso está muy lindo. Igual yo no entendí por qué viajaron a los 70 gastando el salto que tenían cuando pudieron buscar partículas PIM de Hank PIM en 2012.
Ok, sí. ¿A vos te parece que Hank Pym va a alargar las partículas?
No, pero pueden tratar de robar.
Pero tienen que hacer dos viajes, entonces.
Si se la fue a robar a Hank Pym, de verdad.
Claro, pero calculo que lo que fueron a hacer es tratar de hacer la menor cantidad de viajes posible.
No, pero están en el mismo lugar. Hank Pym, están en otra ciudad, pero están en...
No necesitaban usar la partícula.
Están en San Francisco, Hank Pym. Capaz que está un poquito más lejos.
Pero están en el mismo tiempo.
Estaría estando...
Está bien. Si es más fácil viajar en el tiempo y Cambly High está cerca de Nueva York, porque no está, está bien. Pero yo lo primero que pensé cuando dijeron hay otra fuente de partículas Pym.
Sí. Hablando de Cambly High.
Pasa que si iban a buscar a Hank Pym, Tony no se podía encontrar con él.
Sí, está, está
bien. Hablando de Cambly High.
Historia, historia.
Hablando de Cambly High, el cameo de Stan Lee. El último cameo.
Stan Lee en los 70, como Stan Lee en los 70.
Claro. Qué raro que no tiene el bigote blanco.
Sí, duro de Fafá.
No de la
edad. Sí, bueno, estuvo muy lindo ese cameo con la chapa Nafser. Bruno,
el tema de por qué no van a buscar a las partículas Pym de Hank en el 2012 es porque no tienen nada más concluido dónde está Hank. Y además, todavía tienen el problema de que no saben dónde está la tercera acta, porque lo que se las tomó. El tema era justamente el chiste: es pueden encontrar las tercera acta, ¿saben dónde está la tercera acta?
Sí, bueno, eso sí. Yo igual hubiese ido a buscar más partículas Pym sin gastar las pocas que tenía. Y no es tan difícil saber dónde está Hank Pym, porque hasta hace poco trabajaba en su empresa y debe ser relativamente fácil. Tony puede agarrar una computadora y encontrar dónde está, porque es 2012. Yo hubiese alargaba la película del pedo y no es un drama horrible.
Y es cierto que tenés las dos cosas ahí, van los dos juntos, cambia todo.
Está todo del mismo lado, tipo, si no tienen que después ver cómo encontrar la tercera.
Y es más fácil robarle con la seguridad de esa época que con la seguridad que hay hoy en día.
Es verdad.
Yo creo que antes de la batalla final tenemos que hablar de la cuidado.
Sí, lo tengo en las partes malas.
Lo tenés en las partes malas.
Si querés decir algo positivo.
Estaba por decir algo. No, sí, lo que iba a decir. Que de esto me di cuenta cuando lo vi la segunda vez, el otro día. En el momento en el que están por hacer el viaje al universo cuántico, Black Widow, súper contenta, les dice: bueno, nos vemos en un minuto. Entonces ese momento fue como
ay, algo va a pasar.
Es que en el primer momento cuando lo vi no me di cuenta.
Claro, pero
y
segunda,
cuando vi la segunda fue
con el diario del lunes. Claro.
Yo sabía que uno de los dos, en el momento en el que dijeron para dónde iban a ir, fue tipo obvio. ¿Cuál de los dos va a tirar la pata y esto se va a tratar todo este tiempo allá arriba?
Y sabiendo que hay una serie de Hawkeye,
chicos. Bueno, igual sabiendo que hay una serie, no podés decir nada necesariamente, porque digo, no va a ser el primero que tenga una serie después de muerto. ¿Cómo que la mayoría de las series de personajes de Marvel son de personajes que ya están muertos? Bueno, pero dejando eso de lado, digo, igual me parece que estuvo buena la tensión que hubo ahí. Porque no sabías que uno de los dos iba a morirse, pero realmente hasta el último momento no sabías cuál de los dos.
O sea, yo imaginé que como el que tenía que recuperar la familia,
yo supuse también.
Natalia iba a hacer todo lo posible por dejarse morir.
Yo supuse también, pero también me imaginé que ninguno de los dos iba a hacerse lo fácil al otro. Y entonces la tensión estuvo ahí, estuvo buena.
Lo que rescaté más que nada de la parte donde están en que se encuentra con el padre Tony y todo eso, pasa algo también con el Juan Cap que ve a Peggy ahí.
Sí, claro, bueno,
y eso ahí, yo creo que ahí es como que se le prende la lamparita de paz. Esto,
bueno, están,
qué bueno
están,
que estaría quedarse por acá.
Están martillando desde el principio con Cap mirando el relicario, claro, con el otro Cap que se lo ve, o sea, te están avisando, te están recordando que tú existes para algunas personas que no se acordarían. Nosotros no lo precisábamos.
Para la gente que estaba durmiendo durante el resto de las películas en las que aparecía Cap.
Si vos, Vero, tenés algo sobre los viajes y eso antes de la batalla final.
No, creo que ya me metí en los viajes de todo el mundo.
¿Profe? ¿No? Bueno. Yo estaba leyendo algunas reseñas en internet para repasar algo. Al no poder volver a verlo, lo next best thing, que no era el camp de mierda, era leer reseñas, es verdad esto, o no me di cuenta de esto. Y bueno, y la escena en la que después de que Thanos barre el piso con la tríada de Avengers principales, con Cap, Tony y Thor, y Cap se levanta.
Sí.
Y bueno, agarra a Mjolnir, claro, es un desbole.
Y todos gritamos.
¡Ay, nube! Y hace como llama combos de martillo.
Che, qué cambio en Thor, ¿no? Porque la primera vez que vio el martillo moverse, no le gustó para nada.
Evolución y coherencia.
Y ahora estaba recolgado con
partido Marvel, evolución y coherencia.
Exacto.
También es cierto que esta vez están por meter un hachazo en el pecho, ¿no?
Sí, pero igual es interesante.
Pero hay una escena que me hizo notar una de las reseñistas de Thor.com, que es Thor sin H, que dice es mi mejor, es mi escena favorita del MCU, dice una de ellas. Este, y yo no sé si del MCU, pero la película para mí está es cuando entra a aparecer todo el ejército de Thanos, no, los Chitauri, Black Mo, este, Ebon y todo el mundo, y Cap se para, se estira, respira, se cansado, gozo, claro. Y hay una vista panorámica, sí, de tremenda, un tipito y sí, todo el ejército.
Es la batalla de los bastardos. Es.
Y lo enfocan acá. Y yo espero que diga de vuelta: I can do this all day. Pero sí, no precisa
lo
decirlo.
Lo necesita porque todo lo
la
pensamos,
cara de Steve, además, es I can do this all day. Y yo no sé si es mi. Primero que la acabo de volver a ver en el CAM. Y aún en el CAM la escena era hermosa.
Digo esto sí, en mi sí, heterosexualidad y masculinidad completamente cómoda. ¡Qué hombre!
¡Qué hombre, Sebas! ¡Qué hombre, Sebas! Este es el culo de América. No, o sea, en el CAM esa toma es para hacer un cuadro. Es para hacer, sí, sí. A pesar de que tiene colores de Snyder, esa toma es para hacer un cuadro.
Nada más se ajusta el medio, medio
oscuro. El cacho oscuro se lo saca, pedazo, así.
Este, se lo ajusta así como diciendo, con esto te doy igual.
Sí. Y bueno, y ahí es cuando está a punto de enfrentarse a Thanos y a todo el ejército, él solo, bueno, con Mjolnir.
Que no es ninguna boluda, no, pero tampoco.
Y empieza a escuchar el comunicador. Cap, it's Sam. Ay, tatita. Y se abre un portal y escucha on your left.
Sí.
Fue uno de los momentos. Y noten que las tres primeras personas en salir del portal son los tres wakandianos. Sí, son Okoye, Shuri y T'Challa. Y cuando entran a aparecer todos los guardianes y empiezan a hacer y vos decís, se viene. Yo tenía a un lado el profesor dinosaurio,
sí, era real,
y al otro tenía a
mira, Ron. Yo te estaba agarrando la piedra, la estaba sacudiendo porque habían aparecido Peter y T'Challa y habían gritado Iván B. Y yo estaba.
Y nos agarramos de las manos.
Eso fue el único momento en los que lloré.
Nos agarramos de las manos.
En Endgame, lloré de felicidad.
Nos agarramos de las manos, sí, y le dije, lo va a decir. Mira, sí, para todos lados. Y es una torta de gente.
Sí.
Porque son, sí, todos los ejércitos wakandianos. Sí. Me faltaron los rinocerontes. Este, sí, están los hombres monos y todo. Cuatro o cinco Ravagers que siguen vivos. Este,
pero igual vinieron.
Todos los hechiceros que no sabemos ni quiénes son, pero vinieron un montón. Howard de Duck. Sí. Está Howard.
No lo vi.
Yo lo descubrí después en Instagram.
Ah, no, lo vi. Está Howard, yo lo vi en internet.
Con un fierro, con un chumbo.
No lo vi.
¿Por qué va a pelear? ¡Es un pato!
¿Pero es Howard?
Howard Duck.
No es un pato, es el pato.
Mete huevo y ahí dice: Avengers. Ascended. Ah, yo cuando salí dije, podría haberlo dicho más gritado y todo, pero ahora me doy cuenta. De vuelta, de verdad, sí, vuelta al campo.
No hacía falta.
Lo dijo de la manera perfecta.
No, y aparte lo dice así porque ya es la cabeza de los directores de que es, en este momento todo el cine va a estar en silencio. Entonces, sí, claro, no hace falta gritar. Va a ser así, así. Susurralo, que igual todos lo van a escuchar.
Y si hay alguien que está hablando, lo van a cagar a piñas afuera.
Fue brutal.
Además, eso es como que sabés que viene. Todo el mundo sabía que venía. Claro. Porque se crea ese silencio en los cines, se crea un silencio, sí, que es de la gente que sabe que llega después de 22 películas.
Howard, estoy buscando este 15
de puedo creerlo.
Bueno, la lucha es un despelote, pero sí, un despelote bien, porque hay 800.000 muñequitos en la madre todo, y se entiende todo. Para mí, rasca todo lo que nos picaba. Cuando pasa Spider-Man y Steve le grita: ¡Hey, Queens!
Sí.
Eso es mortal. Después
cuando llega Captain Marvel. Cuando llega Captain Marvel y le va a disparar una cosa.
Y se lleva puesto a la
cosa. Eso no es una cosa.
Eso no es una cosa. Bueno, la toma super panfletaria, pero a propósito, de A-Force, de las Avengers mujeres, sí, con Valkyria, sí, con todo. Es un panfleto.
Sí.
Pero en este momento necesitamos un panfleto porque hay nazis refregando las banderas nazis en la cara.
Sí,
y además es algo que vos tenés, las películas no solamente tienen, o sea, las películas no son sobre la trama. Las películas también son los autores, la cabeza de los autores, de los productores, de los guionistas, de todos, y lo que quieren tratar de decir a nivel político, cultural y un montón de cuestiones. Sí. Entonces, independientemente de que eso aporte o no aporte a la trama, todos sabemos que la capitana podía pasarle por arriba todo igual sola, estaba todo bien. El aporte que hace eso está muy bueno. Entonces,
sí,
Sí. Y vos sabés lo que, cuando hay un montón de tipos en una pelea donde hay hombres y mujeres y un montón de tipos se paran todos juntos y meten pose, nadie dice
nada. Sí. Dice qué cool.
Sí, pero no, cuando son mujeres entonces nos están metiendo.
Es más, como mucho, yo puedo entender un poquito el notar que esto está forzado,
sí,
porque la mayoría de las que están paradas ahí son segundonas. Está todo bien con Okoye, pero es segundona. Está todo bien con Valkyrie, pero es segundona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual.
Bueno, ahora es la reina de Asgard.
Sí, hablando de Valkyrie, en su caballo alado también.
Conocido como Pegaso.
Qué alegría que volvió el Pegaso.
Es un unicornio volador, cállense todos, no voy a aceptar ninguna otra opinión.
No, está bien que no es griego, pero es un Pegaso.
No estaría haciendo.
Y no es, suponiendo que no es Valkyrie la del cómic, no es Aragorn.
Bueno, después Iron Man, ¿cómo muestran de vuelta a Wanda tan jodida? O sea, sí, te están mirando el ojo. Esta señora no es una telequinética de mierda.
No.
Esta señora manipula la realidad.
Sí, es pesada, sí.
Recordemos cuando Thanos tuvo que pedir que reventaran a todo el mundo, incluyendo su propio ejército, para salirse de ahí adentro.
Y bueno, y la derrota de Tony, de Thanos a mano de Tony.
Todo junto.
Tony Stark. Tony Stark.
El momento en que Tony le pregunta a Doctor Strange, le dice, no, vos me decís, esta es la que viste, no te puedo decir, pues se va todo el tacho.
Spoilers.
Y tipo, 10 minutos, tipo, después ves que está ese momento de que se choque ese codo y ves que Tony lo mira a Doctor Strange y Doctor Strange levanta el dedito.
Me gusta la expresión, se va todo el tacho.
Y él agarra el guante y ahí como es la chance de 14 millones,
bueno, y Thanos es derrotado por Tony porque Thanos
spoiler,
Thanos es demasiado engreído.
Juris.
Soy inexorable. ¿Inexorable existe en español? No sé, sí, soy inexorable.
Eso es lo que me dice.
Y suena más cheto que inevitable.
Sí.
Soy inexorable.
¿No dice inexorable?
No,
hay inevitable.
Okay,
soy inevitable. O sea, te fuiste para hacerte el fino.
No sé, me quedo. Dice, soy inevitable y no se da cuenta que el nuevo guantelete del infinito está construido con tecnología Stark.
Sí.
Y por ende, es 100% compatible con la armadura que tiene Tony y con el cuerpo de Tony.
Digo, a mí me hubiera sorprendido mucho a esa altura, no sé. Digo, creo que yo ya había visto la resolución. Esta la vi venir a 10.000 cuadras. Creo que todo el mundo la vio venir a 10.000 cuadras.
Yo la vi tan cerca que me mandaron un spoiler.
No, que fuera a resolverse todo justamente porque el guante estaba hecho con una tecnología Stark y que en algún momento Tony iba a poder meter la mano ahí y sacar las cosas.
Yo lo sentí
un poco telegrafiado. Hubo otra gente que no, entonces capaz que no era tan telegrafiado como yo.
Yo lo vi. Esto lo saqué de una de las reseñas.
A mí me pasó que lo vi. Yo lo vi venir. En el momento de que hicieron el guante con la tecnología de él, yo dije, en algún momento esto se lo van a poder sacar.
Yo tenía miedo que no le entrara a Bruce. Ay, no, lo hicimos muy chiquito.
Ah, Bruce, no se avivaron, pero no.
A ver, 5 que querrán darlo, vamos de nuevo.
¿Tienen algo más sobre la batalla final? Que hay mucho para decir.
Che, hablando de Captain Marvel, ¿qué prolijo cómo resolvieron la no presencia de Carol durante casi todos los momentos?
Sí,
¿no?
Hay otros planetas
que no se hay, claro, pero sí, hay gente que necesita que se lo digan, ¿no? Porque nosotros lo dijimos todos. Obviamente, la mujer no está acá porque está haciendo un montón de cosas. Está golpeando a Chris del otro lado del coso para que dejen de pelearse con los otros. Entonces era como, pero para nosotros era razonable. Sí, para nosotros era razonable. Pero como hay gente que necesita que se lo telegrafíen, es espectacular que se lo hayan telegrafiado en diálogo y que no se haya sentido.
Escuché alguna gente que se quejó de que hay poco Captain Marvel.
Yo me esperaba más Captain Marvel.
Yo
capaz que también, pero después hay que acordarse de una cosa. Primero, que acabo de tener una película propia de DC. Segundo, está todo bien con Captain Marvel, pero esta es la película de los Avengers y la gente central van a ser los 7 Avengers originales.
Sí.
Los demás, Nebula, Rhodey, Rocket, Scott, por más que nos gusten, están ahí para acompañar.
Yo no entiendo cómo no se murió Nebula. como no desapareció inmediatamente.
Bueno, se murió Nebula.
Ahí mi boy, mi cara. Porque eso es la despedida del grupo Avengers Generales. Aunque alguno se quede, como sí, Chris Hemsworth, sí, que no va a soltar la teta hasta que no lo echen de Disney.
Nomás lo van a sacar entonces, a pasar.
Entonces, bueno, y que Chris Hemsworth no se vaya.
Y en un par de años va a tener Captain Marvel 2.
En efecto, claro, sí va a estar gordo como el Thor gordo.
Y viejo.
El día en que se vaya. Sí.
Bueno, yendo a las resoluciones. En la parte en que sí lagrimié.
Que se mueve.
Fue con Steve siendo feliz con Peggy en el, sí, pasado, no, bailando por fin, y sí, Steve viejito feliz.
Sí,
primero que está muy bien, sí, el CGI que hicieron,
sí,
viejo.
Sí.
Se ve bastante bien.
Parece, yo pensé que era un actor distinto.
Parece, no, Clint Eastwood.
Sí. Yo pensé que era otro actor.
Sí, parece, no, Clint Eastwood. Solo que si la parte de su libertad.
Y cuando lo ves de lejos, sí,
cuando te das cuenta que no volvió.
Pero cuando está de lejos, es tipo.
Cuando te das cuenta que no volvió, Iwaki sabe lo que está pasando. Y señala. Y lo ves. Y ya de espaldas y de lejos, sentís la paz.
Claro,
sí, obviamente. Un viejito sentado mirando el.
Y además es como que
Bucky
sabe lo que pasa porque lo entiende. O sea, tipo, ah.
Porque es un hombre fuera de tiempo.
Ahí va, a mí me gustaría también algo así. Entonces,
Bucky es un hombre fuera de tiempo. Exacto, exacto.
Claro.
Bueno, yo amo que Falcon vaya a ser Cap como la
persona. Sí,
primero porque, ay, ¿cómo se llama el actor? No me sale, pero tiene
Anthony Mackie.
Tiene terrible carisma, Anthony Mackie.
Sí, sí, sí.
O sea, Anthony Mackie aparece en 5 minutos de un momento de sol al principio y ya te ganó.
Sí.
Ya te ganó.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
El otro día, no tiene nada que ver, pero el otro día vi la película de Quinto Poder, la de Julian Assange.
Está Mackie.
Está Anthony Mackie.
Ah, sí, Julian Assange.
No, que me di cuenta que aparece
un montón de
actores. Aparece un montón de actores de
Assange. Vamos a hacer finger painting en la.
Está Ben Cameron, que hace Assange. Anthony Mackie hace alguna gente de la CIA. Está el que hace del Barón Simo en, sí, Civil War también aparece ahí. Hay un montón, no tiene nada que ver con esto, pero que comentar.
Bueno, y a mí me gusta, lo vengo diciendo de Civil War, que extrañamente es mi película favorita de MCU, eso no lo extraño. Lo extraño es que nunca la reseñé en el programa, porque salió en la época que lo hacíamos mensual y no del tiempo. La tengo que hacer porque es mi favorita de MCU, pero...
¿No es Winter Soldier tu favorita?
Quise decir Winter Soldier. Civil War, gracias. Estoy hablando de la primera aparición de... Creo que dije Civil War hoy, la primera aparición de Anthony Mackie, y quise decir...
Puede ser, sí.
Winter Soldier. No, la primera vez lo dijiste bien.
Claro, pero igual me entendía.
Creo.
Entonces, si bien es militar este Falcon, que en los cómics no lo es originalmente, el hecho de que sea consejero, que sea terapeuta, sí, de veteranos de guerra... rescata ese lado del Sam Wilson, asistente social, sí, de los cómics, sí, que para mí, sí, es importantísimo. Y entonces le da un costado de humanidad, a pesar de ser un militar, con todo lo que eso acarrea, como hablábamos con el Captain Marvel y eso, cuando hicimos la reseña ese, que es perfecto para ser de Cap, porque esto hace que tenga mucho más sentido que Bucky, que es un tipo que está muy mal, pobrecito, sí, claro,
que incluso él no, sí, sabe si no le puede volver a pasar lo que le pasó en su vida.
Exacto, exacto. Y está muy bien que Bucky pueda ser su compañero.
Sí.
O sea, porque van a ser un complemento precioso. Y esa serie que se va a llamar Captain America and the Falcon ahora, and the Winter Soldier.
Sí, supongo que ya es hora de dejar de ser sutiles, ¿no?
Porque iban a decir, se llamaba así, tipo, y tal.
Bueno, capaz que ahora viene la de 23 y seguro le hacen la misma que le hicieron a Civil War, que le cambiaron el título misteriosamente, sí, durante la cosa y me dijo, sí, se la creyeron.
Sí, no sé, bueno, antes de pasar a lo malo y a las preguntas, ¿tienen algo que comentar que les haya... que los haya así, hecho lagrimear como mis amigos de Capo?
Toda la escena de batalla estuve, quise llorar, no pude llorar, porque estaba demasiado feliz.
Yo cuando aparecen todos ahí, sí, con los portales, se me cayeron las lágrimas y dije, está, esto es lo que quería ver yo toda la vida, desde que empecé a leer.
Una cosa que me dio felicidad extrema es ver cómo se fumaba el amigo de la yuta de Mau. Lo odio. Lo odio con toda. Lo odio más que a Thanos a Mau.
El Ebony Mau. Yo creo que en general, bueno, todo lo de Morgan Stark, la escena de Happy, sí, y Morgan al final, sí, de Cheeseburger,
sí,
toda la gente reunida, sí, para el final de Tony, incluyendo el botija de
Matrix,
sí, sí,
que es el mismo actor.
Sí.
Está más flaquito.
Está todo el mundo ahí.
Aparece William Hart también.
Aparece el general Ross.
Sí, sí, estuvo lindo para. Yo escuché muchas lágrimas para los costados. Y fue tipo, qué bueno, qué suerte que se está causando tanto. ¿Fuiste con la banda de Nerds? Fui con la misma banda de siempre, éramos como 14.
Por eso, las lágrimas se los costaba venir.
Las lágrimas eran todas mías de cuando tuve que pagar 4,000 pesos de tarjeta.
Pero que te hayan pagado.
¿Eh?
Que te hayan pagado.
Sí, sí, me pagaron y por eso sigo teniendo amigos.
Bueno, el holograma. El holograma de Tony, lo cual te dice que, bueno, capaz que Robert Downey Jr. no va a seguir haciendo Iron Man, pero puede aparecer de invitadito como una inteligencia artificial de Tony, como hacen los cómics. Cada tanto cuando se te muere Tony, que te aparece.
Claro, suena que de vez en cuando lo pueden llamar y decirle, che, ¿querés grabar unas líneas ahí?
Y seguro que lo hace de onda, tipo.
Llega en la moto conmigo.
O sea, de onda no, porque te cobran los buenos pesitos, ¿no?
Bueno, sí, pero creo que es que tipo que.
Llega en su moto como veía con McGregor cuando llegó a grabar una línea en Force Awakens.
En su moto.
En su moto se bajó todo cool, grabó su línea y se fue el diablo y tipo, allá va.
Bueno, pasemos a lo, por lo menos a lo que yo encontré de malo. Lo que más me dolió la vista fue el CGI de Hulk.
Yo lo que pasa es que tengo en la cabeza el de Eric Bana, que es horrendo.
Al lado de eso te fue como, no está mal. Nosotros lo acabamos.
Es malo.
Nosotros lo acabábamos de ver pedacitos de. No de Eric Bana. Hemos visto el de Norton un poquito mejor. Pero para, a mí me la animación de la cara, el Uncanny Valley me pegó feo. Y eso que a mí no me suele pegar. Yo soy bastante tolerante al tipo de cosas. Esto. Se ve que hay tipo una cosa que engranó con algo que tengo roto ahí adentro. No, a mí no me gustó.
Yo lo vi, pero no me molestó. O sea, no en el sentido de que vayas a decir, ah, cada vez que lo veo no me puedo concentrar porque estoy mirándole la cara.
Claro.
No, tanto como eso no.
No sufrí de síndrome del bigote.
Pero yo no lo vi eso.
Hablando
de CGI feo. También con Hulk. CGI feo de Hulk, el que se me viene a la cabeza es el momento después de al final de Infinity War, cuando se empiezan a desvanecer todos y aparece él caminando con el Hulkbuster y es como la cabeza de Ruffalo pegada
al Hulkbuster.
Es horrible. Entonces, al lado de eso, el Hulk
es lindo. Eso te rechinaba así, así pues.
Estoy de acuerdo, hay un momento, hay una, a mí también me, en un momento me chocó un poco el Uncanny Valley y decir que, okay, es como una cara muy realista, pero demasiado detallada. Pero por otro lado, es como que me acostumbré, creo que fue al principio y después me acostumbré al toque. O sea, me gustó la onda de que me hace sonar mucho al Hulk de los 90, a cuando era Profesor
Hulk.
Y que era supuestamente la unión de las
personalidades. Sí, que esté Profesor Hulk está ahí.
Fue muy genial que se hizo terapia al solo durante los 5 años, mientras todo el mundo estaba arruinado y deprimido. Él fue, se hizo terapia y volvió mejor que nunca.
Y me gusta que consiguió que alguien le haga saquitos gigantes, pantalones gigantes.
Me gustó
la escena que él le saca la mano.
La escena de Nueva York.
Le dice, sacame la mano encima, loco. Como diciendo, yo soy culto.
Te voy a romper.
La escena de Nueva York cuando le dice que puede ir a romper unas cosas.
Sí. Me tira una moto.
Bueno, después.
Cuando tenés que
responsabilizar. Me sacó un poquito del partido, me molestó un poquito que Clint es el Punisher ahora. O sea, yo entiendo que Clint está traumado porque su familia desapareció y de hecho los primeros 2 días no de haber sabido qué mierda pasó porque no los ve desaparecer, no te los muestran.
Y por lo visto no tuvo más comunicación con los Avengers tampoco, o sea que se enteró por
el capaz lado. Que tuvo al principio y después se dejó estar o qué, pero y entiendo que se podría haber vuelto un vigilante jodido que quebrara gambas, hasta cortar una manopla, qué sé yo, pero matar gente así como el Punisher, yo entiendo que este es el Clint del MCU y que era un agente de S.H.I.E.L.D. y todo, y hubiese sido mucho peor que le hicieran eso a Steve, pero igual me choca un poquito que le hayan hecho esto. Podrían haber hecho todo lo mismo sin hacerlo un asesino espantoso.
Sí, creo que cinematográficamente garpa mucho más que el tipo mata gente que el que esa suerte de terminar.
Y además querían, no me jodan, querían meter a...
A Ronin.
Si quería meter a un tipo con una katana.
No, pero lo podés hacer.
Cortando gente a la mitad en una película de Marvel.
Sí, yo qué sé. Mi gente, claro, es que la katana es de vibranium. porque Katana de Vibranium parece una banda de metal de los 90 de nerds overcompensadores. Vibranium Katana, el nuevo disco. No sé, eso sí,
a mí no me molestó en particular porque puedo entender que se haya ido totalmente para el otro lado, en el sentido de que, digo, justamente lo que decíamos, era un agente de Shield, sabemos que vio el arco iris de cosas y que hizo el arco iris de cosas. Entonces, si pudo hacer eso cuando si pudo hacer todo eso cuando estaba razonable y con familia, cuando uno se le rompe la cabeza, se le rompe de modo que uno no se puede imaginar.
No la estoy matando a la
película. No, obviamente, lo puedo entender, pero también puedo entender porque a alguien no le gustaría.
Una cosa pequeña.
Además, la lógica interna de Clint me parece bastante. Digamos, para todo el trauma que tiene. Que lo que realice con un bueno, que sabes que hay un montón de gente buena que desapareció, vamos a empezar a hacer que desaparezca gente mala.
Sí, bueno.
Sí, ¿por qué desaparecieron ellos y no desaparecieron estos? Que claro. Es lo peor que hay, la gente es mala.
Entonces fueron a perseguir que tipo cárteles y
mató a toda la gente.
Claro, pero el tema es que lo están convirtiendo en el Punisher. Porque si bien no hay Snapture, la lógica del Punisher es
esa. Sí, es esa lógica, sí.
Que mate a toda la gente que spoilea a Endgame. Sí.
Como uno que bajara en Singapur.
Alguien spoilea al final.
Sí. No sé, yo tengo un par de cosas malas más, pero si alguien tiene algo.
Yo tengo una cosa enorme, yo estoy muy enojada porque se murió Natalia.
Sí, okay, dale.
Y ni siquiera se tomaron 10 minutos para decir.
Se murió Natalia.
Vos, y si le hacemos un funeral a Natalia, ya que estamos todos llorando por el rompehuevos de Tony.
Perfectamente podrían haber hecho eso, pero no haber hecho el funeral de Natalia. Es más, si querés agrandarlo, tipo, para traer Infinity War, metés Natalia, Visión, Gamora.
Claro, Tony, se perdió un montón de gente.
O sea, están todos.
Pero ponele que a esa gente pudieron hacer lamentarla durante los 5 años que pasaron.
Un funeral de Vision y Gamora junto con los amigos
de
Tony.
Un funeral de Gamora está medio raro porque Gamora sigue estando viva.
Pero de Natalia sí.
Un funeral de Gamora está medio raro porque Gamora
es un poco Gamora.
A mí me choca más todavía porque vino justo después de una conversación sobre cómo esta gente era su familia.
Exacto.
Sí.
Entonces, el que hayan puesto eso, después haya pasado lo que pasó y que nadie haya hecho nada después.
Y te meten al final la charla esa entre Ronin y Wanda, que te la meten después del funeral, que esto perfectamente podés haber sacado la charla y es el funeral de los dos juntos.
Sí.
O podías poner algo, yo qué sé, era
como se arreglaba, no contaba mucho fuerza.
Ya que vino toda esta gente, digo, se podían quedar al otro funeral.
Y esto viene de la cola de Infinity War, que mata a Gamora, sí. Que la escena tiene sus motivos y todo, pero y no es friction per se, sí. Pero...
Bueno, pero por lo menos la escena de Gamora y la muerte de Gamora tiene una consecuencia inmediata.
Sí.
¿No? Claro. Porque en el momento en que se enteran todos los que eran amigos de ella, los que eran la familia de ella, ¿no?
Sí, la verdad.
Son los que tiran la casa por la ventana, sí, para bien o para mal, son los que toman
enseguida la acción. Estamos de acuerdo. Bueno, el comentario sobre esto de una de las reseñistas de Thor.com era: Natalia Romanoff merece algo mejor que esto. Buenas noches.
Sí, sí. Me pasó un poco lo mismo. Me pasó que después de ver todo esto y de tener todas estas escenas re tristes, uy, qué pena, hubiera estado bueno dedicarle 5 minutos a este otro personaje que es muy relevante.
Sí, también puede ser.
Es una de las 7 Avengers centrales.
Exacto, claro. Y además estuvo. No es como si hubiera sido una Avengers central y hubiera estado en una película o dos.
O sea,
estuvo,
no,
estuvo bien, más películas que Clint.
Con Okoye, pero no es Okoye.
Estuvo bien con Valkyria,
pero no es Valkyria. Todo bien con Captain Marvel, pero.
Sí.
Esto es uno de los 7 core Avengers.
Sí, claro. Sí.
Merecía algo mejor.
Para mí también puede ser, esto ya pensando, entrando en el terreno de la serie Falopa, que vengo viendo.
Oh, sí.
Miren la sección pregunta, pero metés esta casa.
Entrando en el terreno de la serie Falopa, que puede ser que no hay funeral de Natalia, porque Natalia no está tan muerta en realidad en el MCU.
Y la película no es una precuela.
Exacto.
Bueno, pero igual, dentro de esta película.
Sí, hasta donde ellos saben esta puerta.
Todos los superhéroes que se mueren y en los cómics saben que pueden revivir.
Si tuvimos que ver un funeral de 20 minutos para Superman cuando ya estaba en el póster de Justice League, yo quiero 5 minutos. De funeral para esta mujer.
Y Hulk tirando un banquito no cuenta como funeral. Como no, todo
sí, definitivamente. Bueno, Fede.
Pues es que no le encuentro más que esto porque la tendría que ver de vuelta.
Sí, o sea, claro. Vos encontraste alguna cosa que te dejó
yo punto? Tengo uno que en realidad es más por lo entiendo por la situación y por quién es, pero es como que. ¿Por qué lo solucionaron de esta manera? Que es el tema de la rata. El tema de la rata es muy gracioso, es muy divertido, es muy lindo, pero estamos sosteniendo la película en base a que una rata se metió en la camioneta y toqueteó los cosos y salió Ant-Man.
Yo que sé, a mí no me jodió tanto.
Le tomó 5 años. Le tomó 5 años de rata salir de ahí.
Está hablando una película en donde el tipo de la casa de empeño violeta está buscando gema del infinito para hacer desaparecer la mitad de la población 5 años antes de que lo fuera a hacer, sí, de verdad.
Nah, está bien,
y te molestó una rata.
Bueno, una rata. Soy
¿vieron
una
el número el sí. número del coso de almacenamiento? 616.
Ah, mierda, carajo. Es el cuarto,
chicos.
Es el cuarto de Pixar.
No, 616
es el número. No, pero es como el número de Pixar.
Bueno, está, pero eso, o sea,
sí.
¿Vos te molestó alguna cosa en particular?
Nada particular.
Yo tengo dos cosas más. Tengo el hecho de que, salvo a Agent Carter, porque la coprodujo Kevin Feige, sí, no le dieron bola a ninguna de las series de televisión. Yo entiendo que no lo hagan con las de Netflix, que no lo hagan con los Runaways o lo que sea que están, ¿no? Pero a Agent of S.H.I.E.L.D. le podrían haber dado algún cameo a alguno de los personajes, que hay un montón, sí, y podrían haber hecho aparecer a Coulson,
sí,
en el pasado. No, no tenés que abaratar la, sí, muerte de Coulson, sí, para con Capo, Tony debe saber que todavía igual.
A esta altura
no tenés que abaratar la muerte porque lo podés hacer aparecer en el pasado antes de la... O sea, podrías haber hecho una escena antes de la batalla de Nueva York con Coulson vivo. Podrías haber inventado algo para meter a Coulson y que se cruzara con Ant-Man, por ejemplo,
sí,
que serían una, sí, linda pareja, los dos actores haciendo cosas. Están cerrando los primeros 10 años del MCU y Coulson es una de las bombas que lo pega, sí, y creo que merecía eso.
Sí, pasa que también tenés el tema de que como lo haces justo en el momento de la batalla de Nueva York y ya para los 70 no puedes tirarlo.
Pero vos estás jugando con el guión ya terminado.
Claro, sí, sí.
Podrían haber hecho alguna
cosa. Algo para que apareciera.
O un cameo de alguna forma, un viaje de prueba de los de Scott y tipo, y es justo Coulson tomándose un vino, sí, y aparece Scott de frente.
O sea, tenés una grabación que están mirando.
Tenés que traer a Clark Gregg 10 minutos al set un día.
Sí.
Y lo humaniza eso. Y está, eso nomás es. Porque bueno, Kevin Feige odia todo lo que ha hecho en televisión Marvel porque él no tiene que ver con eso, salvo con Agent Carter. A Agent Carter sí le dan bola con Jarvis,
sí,
con Peggy, pero Peggy se me saca las películas,
sí,
también.
Sí.
Y bueno, y mi principal problema con la película es que la solución del chasquido de dedos, que sí, pueden ser las gemas que le interpretan así.
Sí, esa es mi teoría.
Es matar a Thanos y a todo el ejército. Lo matan. Está bien que es Thanos, pero lo sabe, la solución de los Avengers para salvar el mundo no tendría que ser aniquilar a todo el ejército que está atacando la Tierra.
A mí me parece más violento el asesinato del Thanos de los tiempos,
sí,
de
ellos. Claro.
Pero esto
es... Sí, Storm, pero igual es un momento muy de agarrarlo y lo tenés contra,
sí,
acá, toda la patoteada.
Pero es súper coherente.
Y el momento ese en el que se te viene todo arriba.
O sea, lo entiendo de una lógica de personajes, pero de una lógica de superhéroes. Me parece que lo podrían haber evitado. O sea,
para mí, yo eso lo habíamos hablado. Para mí, yo creo que no es que.
Que nos devolvió el tiempo, así.
Sí, porque si no, pues te está facapeando la timeline a lo pavote.
O no.
De repente no. O no, bueno, eso es un pequeño timita de cómo maneja. Capaz es medio confuso para
¿cuántas
mí?
Cosas hay que están cagando el tiempo.
Sí, sí.
Y que esto no podía ser.
Tenés el tema de que no aparece Gamora. Y capaz que eso puede ser una pista de que más que matarlo, en realidad lo devolvieron a la línea temporal.
Puede ser.
Para mí esto es toda la sensación de que los mata.
O sea, para mí también. O sea, el volverse polvo es morir. No es un efecto de brillo,
sí, sí, sí,
y de
yo lo defiendo desde el punto de vista que el mismo tipo dice soy inevitable. Sí,
sí. Ya bueno, lo sé, pero tenés el arma más poderosa del universo en la mano opuesta. Podés hacer algo mejor que tal.
Yo creo que si estás en el último segundo ni se te pasa por la cabeza.
Para
mí la teoría es que dijo tipo un one liner de Endis y las piedras al infinito lo interpretaron.
Estás en el último segundo, pero sos Tony Stark.
No, te acordás que
para ¿cuántas gente cuesta se llevó Tony Stark de la vida? ¿Cuántas naves reventaron? Reventaron la nave que estaba allá.
Pero hay una diferencia de estar peleando contra gente que te está atacando y hacer y hacer
y ojo que, eso, y ojo que tenés un tema tenés
si
un tema
dejaba,
aparte con Tony
te atacar de vuelta.
Tenés un tema con Tony aparte que Tony en el momento que se pone el guantelete ya se empieza a morir él porque ya
no
se
está bien,
todo. Tampoco tiene mucho tiempo para pensar.
Yo no voy a matar esta película por eso, no, simplemente no, digo no, que es algo que a mí me dejó un poquito,
a mí me pareció que está coherente.
No, está bien, está bien, está
a mí no, a mí no me cambia mucho justamente por eso, porque ya a esta altura hay tantos muertos en, claro, en la lista, en la lista, claro, de muertos tienen tantos muertos que un muerto viene, un muerto va.
Ok, preguntas. ¿De dónde salió el escudo que Cap le trae a Sam al final? Porque alguien me dijo, no, cuando se sube a la plataforma tiene un escudo. Yo fui a mirar el Cap, no, tiene solo el Mjolnir y la valija con la...
Sí, y lo habrá traído de allá, ¿de dónde lo dijo?
¿De dónde? ¿Para de dónde?
¿Y de dónde vino?
De la otra línea
de temporal. Todo, de la otra línea temporal.
No, ese escudo lo tiene el otro Steam congelado.
Bueno, por eso, ¿cuál es la otra línea temporal?
¿Cuál otra? No hay una sola, es la misma en la que viajan en
el... Pero no, 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 sabes no, que no, me, no me cierra del todo que sea la misma línea temporal, ¿sabes por qué?
No, está bien.
Sería un montón de situaciones muy incómodas.
Bueno, o sea, vos decís que David Bowie pelado estaba equivocado.
No, yo lo que digo, no necesariamente, lo que puede ser es que hayan otras razones por las que se crean líneas temporales nuevas.
Para mí son...
Me
son
parece que
temporales.
No solo por las gemas, que las gemas del infinito creen líneas temporales que se vayan al diablo, claro, no lo pongo en ninguna duda.
Pero que hay otra forma.
Pero sí, que hayan otras formas. Porque no puede ser que un universo donde hay un Loki, claro, corriendo con el cubo, exacto, eso no se haya, o sea, replegado al universo.
O sea, hay un universo, o sea, esto no es Steve viviendo en el pasado con, mientras Steve está congelado. Es otro.
Para mí es Steve en otro universo.
Steve vivió, claro, toda su vida con Peggy.
No, yo creo que, claro, es una línea temporal en la que hay un Steve congelado, pero no es el mismo Steve, okay, del viaje anterior, exacto, que hace.
Okay. Al mismo tiempo,
para mí son tres líneas temporales.
Steve Rogers puede vivir un montón de décadas sin usar sus poderes para ayudar gente, o fue nomad con otra máscara u otra cosa.
Yo creo que debe haber hecho algo.
Cap no, porque rompe todo. Pero nomad,
me rehúso a creer que no hizo algo.
Porque gran poder.
Cosa debe haber hecho.
Sí.
Y además, si
además
tiene,
no se aguanta.
Además, además la otra también. O
sea, bueno, sí.
No sé, y Peyton.
Me las imagino trabajando, claro,
claro.
Yo lo que creo es que
la gente de Jill se parece mucho a Capitán América. No, tengo bigote.
Y en ese universo, lo de Hydra no pasó.
No. O sea, puso represión. Sí, me dices un tiempo, pero yo tengo bigote.
Es un universo paralelo donde ve y se casó con un señor con un bigote y muy parecido al Cap, debe ser porque era su onda.
No, él tiene mejor culo.
Y lo de Hydra nunca pasó, sí. El nuevo culo de América.
¿Cómo devuelve Steve la gema del alma?
Ah, para eso es lo que quería.
Mira, esto es una escena que escribió alguien en los comentarios de uno de los posts de Thor.com y dice: exterior, planeta Vormir. Steve Rogers camina colina arriba hacia Cráneo Rojo. Cráneo Rojo. Hola, Steve, hijo de oso. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer de Steve o de Red Skull?
¿Qué?
¿Te quieres hacer de Steve o de Red Skull?
Bueno, no sé, Steve.
No sé, Steve también. Saludos, Steve, hijo de oso.
Red Skull, ¿qué es acá?
Es una historia muy larga. ¿Por qué estás vos acá?
Vine a traer la gema la gema del alma. ¿Cómo exactamente hago eso?
Bueno, no estoy seguro. Para llevarte la piedra hay que sacrificar a alguien que amás. Capaz que para lo opuesto tenés que hacer lo opuesto.
¿Sacrificar a alguien que odias?
Bueno, quizás... ¿Por qué me estás mirando así? ¡No, por favor! ¡Pasaron 70 años! ¿Todavía estás enojado por la Segunda Guerra Mundial? Steve empuja a Red Skull por la colina. Fin de escena.
De haber hecho un montaje de cobra de
botella. Magnus, como Red Skull. Por lo menos sabe como tipo...
Igual es una...
Magnus,
el doctor. Es una gran pregunta para zapar, o sea... ¿Y la devolvió o no la devolvió? ¿Que van a algún lado?
La tenés que devolver, porque la tienen que volver a encontrar.
Para que no se crean esa línea de tiempo mala.
Como dice Dolina, para mí.
Mi teoría.
Para mí.
Mi teoría falopa, y acá la engancho con lo que veo.
Mi
teoría falopa es que la forma de devolver la gema, como la gema en realidad no aparece hasta que se hace el sacrificio, es evitando la muerte de Natalia.
Ah, eso puede ser.
Eso podría ser interesante.
La dejo ahí.
Y, pará, pero ¿cómo?
Y la película de Black Widow es una suerte de
de Capitán América First Avenger. Con la historia de Natasha y terminando con la resurrección.
Okay. ¿Podemos cambiar la historia del MCU para que Natasha haya estado viva en la Guerra Fría y sea producto de la Unión Soviética para que le dé el tiempo, para que tenga Infinity Form o una mierda y que de verdad sea algo comunista? Ese es mi deseo. Sí. Ese
es mi deseo. Cuando querés más comunista.
Mi teoría
No estaría mal igual tampoco para hacer un enganche. Y sería razonable porque se supone que la idea era dejar las piedras exactamente donde estaban y cuándo estaban.
Porque aparte, exacto, sí. Porque aparte tenés otro tema, que es que si él va a devolverle la gema a Red Skull, Red Skull ya no está, porque Red Skull está como guardián de la gema hasta que entrega la gema.
Claro. Bueno, igual no entendemos muy bien cómo funciona. Digo, ninguno de nosotros sabe cuál es el contrato que le hicieron a Thanos, pero
nadie explica nada. Sabemos que Red Skull está en Vormir teóricamente desde que desde hace como 70 años y quedó varado ahí por cosas de las gemas y quedó ahí como guardián de una gema alma. No sabemos cómo funciona esa función de guardián, si está ahí hasta que se lleven la gema o está.
No,
ahí.
Pero eso lo
dice. Tiene una choza donde hace guis como.
No, no, pero eso él se lo dice a Tan.
No, a cada uno. El precio de entrada es un mantecol.
En Infinity War, Red Skull le da la gema a Thanos. Y no me acuerdo si es Thanos que se lo pregunta o si es él que lo dice. Que dice que ahora que él entregó la gema ya no tiene nada que cuidar, entonces queda liberado.
Claro.
Eso es en Infinity War. Okay. Por eso, o sea, Red Skull en el momento que entrega, en el momento que Red Skull le da la gema a Ronin, Red Skull se liberó. Por eso, si el capitán va a devolver la gema, no está Red Skull.
Pero tiene que ir al pasado, claro.
Coincidentalmente, el precio de entrada a Vormir es el precio de un Nukrem.
Un Nukrem no mantecó lo que viene. Ok, más teoría falopas y preguntas, vos que tenés un montón de teoría falopas, Bruno.
No, me está divirtiendo muchísimo la teoría de lo que va a pasar en Far From Home.
Ok, bueno, ya
vimos. ¿Se murieron todos los compañeros?
Ya explicaron, no, pero los compañeros no, pero ya explicaron que los amigos.
Los cuatro.
Sí. O sea, tres, cuatro compañeros.
Sí, todos los amigos. Todos los amigos.
Por eso Ganke, digo, Ned tiene la misma edad. Yo dije Ganke cuando apareció y después me di cuenta que era Ned. Porque Ganke. Sí, es eso. Va, ¿qué pasa?
Bueno, y la tía May también está igualita.
¿En qué orden está? ¿Cómo está Europa después de?
Eso va a estar lindo de ver. Eso va a estar lindo de ver cómo queda Europa. En
¿van a editar la torre de Notre Dame?
Qué lindo momento.
¿Alguna pregunta más?
No. ¿Qué pasa con uno de los que se desvanecieron en medio de un vuelo en un avión?
¿Dónde aparecen?
¿Dónde aparecen?
Por dónde aparecen, Okoye vuelve con los wakandianos que se ven en Wakanda.
Claro.
Claro,
pero esos estaban ahí.
Peter y el Doctor Strange vuelven de Titán. Es verdad.
O sea, la duda es.
Las gemas deben ser lo suficientemente inteligentes.
Sí, tampoco les van a poner sueltos y que van a caer
contra el avión. Por eso, vienen en el aire o salen sobre los restos del avión, ponele, por ejemplo.
Igual es como un tema. Hay todo un tema parecido a programas esos como de Return, uno de esos de gente que vuelve a la muerte y todo. El 50% de la humanidad vuelve, y no hablemos del resto del planeta, ¿no? Pero el que nos importa a nosotros. Si todos. Siguieron adelante, salvo Cap y Natalia. ¿Qué hay de la gente que tiene matrimonios nuevos?
Sí, oye.
No, eso es un par.
Bueno, nadie dijo que fuera esa fácil, ¿no?
No, y tenés.
Ni siquiera, perdón, ni siquiera. No pienses ni siquiera en ese. Pensé en gente que aceptó nomás. Llegó a aceptar nomás la muerte de su ser querido.
La hija de Scott.
Y claro.
No, yo creo que la hija de Scott nunca lo aceptó. Que Scott sabía que iba a salir y lo iba a escaparse. La cara que pone cuando lo ve no es la cara de no lo puedo creer, papá está vivo, es la cara de yo sabía, papá está vivo.
Para Miguel.
Pero el tema es, bueno, sacando el caso de Casilán, que estoy bastante de acuerdo, que yo no sé si lo creía muerto, no, ponerle, pero en general, una persona que hizo las paces con.
Sí, todos.
Es ya que le aparezca de nuevo durísimo, ni hablar si el caso de avanzó con su vida y rearmó su vida de una manera. No, sí, es un tema. Bueno, hablando de la gente que desapareció, no se puede estar en un avión. La gente que se murió.
Que se murió porque estaba en el avión que desapareció el
vuelo. Eso, como
el
helicóptero que cae.
No, esos están muertos.
Claro, pero ponle los familiares y los amigos de esa persona que se desapareció.
¿Por qué no?
Ahora vuelven y el tipo está muerto.
Sí, no, es un gente traumada. Bueno,
no, o sea, no, ahí viene todo.
En la reseña de, en la
Daniel
reseña
dijo de, que fuera fácil.
No, en la reseña de Vulture pusieron este, es esto va a ser una tormenta emocional de mierda que deja enano cualquier cagada que podría haber hecho Thanos. ¿Sale serie de televisión?
Sitcom de Thanos. Bueno, sí. voy a decir a favor que manejaron bien el y cómo el mundo no superó,
no,
pero empezó a superar las cosas, sí. Porque todo lo que habíamos visto hasta ahora era básicamente Thanos diciendo, ah, sí, este era mi planeta y ahora está hecho moco, y así era antes, y Thanos diciéndonos, ah, sí, mira, todos los planetas que reventé, ahora está todo el mundo re feliz y pasándola bien. Y es tipo, sí, Thanos, te creo.
O sea, yo nunca le creí porque es un psicópata, ¿verdad?
Claro. ¿Vieron lo del primer personaje gay del MCU?
Sí, es del cine.
Del MCU, por eso.
Bueno, pero el MCU sí, el MCU, lado cinemático, en la tele hubo. Sí, sí, el tipo que le hace, que está con la terapia, sí, de papá ahí. Sí. Y dice, salí con un flaco.
Que es ruso.
¿No?
Que es ruso.
Va,
que es ruso.
Sí, sí. Iba para el sabía qué, mierda, carajo, sí. Te voy a buscar otro. Está bien, ese Joe Russo, el otro tipo va a estar en la terapia de Jim Starlin, el creador de Thanos. La hija de Joe Russo hace de la hija de Clint Barton. Y hay otro botija ruso haciendo otra cosa que es el otro hijo.
Invitaron,
y ahora voy a buscar otro sabía qué.
Invitaron al tipo que hizo el Thanoscopter.
No, faltó el helicóptero.
Tan Oscar. Ay, no, ahí tenemos todo. Algo malo para decir de la película.
Está bien, sí.
Faltó el helicóptero enojado, no se metió Batman adentro.
Igual es tipo, miren, soy un hombre gay, pero me gusta el béisbol.
Sí, no, a mí me pasa eso. Yo tipo, cuando vi que cuando ya habían dicho, viene el primer mensaje del MCU.
Ah, yo solo
lo vi. Sí, lo habían comentado. Creo que el mismo Joe Russo que fue que lo comentó. Es como, bueno, está, metes un superhéroe. Algo,
yo hago
algo. No pensé que iba a ser ese momento tipo.
No, pero aparte eso del tema de me soy gay, pero me gustó el béisbol.
Sí,
bueno, pero eso pone que no está mal porque no, o sea, te puede gustar el béisbol.
Pero es hora de que en la próxima película aparezca Valkyrie aparezca con una novia. No acostada con dos minas para decir, claro, miren qué decadente que soy, o una mina tipo, soy bisexual y decadente. O sea, no. En una relación. O sea, como hacen con Rosa en Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo.
Sí,
yo qué sé.
No como
Giorgio
en
Discovery.
Discovery.
Sí. O Star Trek, que tiene un largo track record de esto, que es en el Mirror Universe, Kira es mala y es bisexual. O sea, tipo, eso es un trope viejo y horrible.
Sí.
Pero bueno, lo está manejando mucho mejor el lado de la televisión con Runaways.
Sí.
Así que, bueno, y el final. No hay escena post créditos, hay unos lindos créditos homenaje a los Avengers.
A mí me pasó algo horrible viendo los créditos. Me pasó algo espantoso viendo los créditos. Contalo si querés y yo después.
No, bueno.
Que en el cuando aparecen los seis Avengers originales del MCU, me pasó que yo te venía con la cabeza que tenía que ya habían anunciado que estaba Kathleen Langford, la actriz de 13 razones, la serie Netflix, que había arreglado para sumarse al MCU desde hace unos meses, ya lo habían dicho.
No,
de hecho, ella había sacado una foto que estaba con ropa negra y el pelo rojo, que era muy onda Black Widow. Y me pasó algo horrible, es que cuando muestran a Scarlett Johansson y empiezan a mostrar las imágenes de atrás, en el momento me dio la sensación de me pareció que era que aparecía Kathleen Langford vestida de Black Widow.
¿Para qué estás laburista de esas razones?
Sí, es laburista, la casa de Hannah Baker.
¿Que es la que se suicida? La serie.
Sí, es ella.
Y que es una gurisa debe tener 20, ¿verdad? Pero puede ser de adolescente.
Sí, no, perfectamente. Me pareció eso, pero después.
Pero han dicho de qué va a ser el MCU.
No, dijeron que ya estaba en el MCU.
Pero no dijeron a qué proyecto está asignada.
Nada. No dijeron nada, y lo que se hablaba al principio era que iba a estar en Endgame.
Mira.
Y en Endgame ella no aparece en ningún momento. No. De hecho, le preguntaron en Instagram dónde apareces en Endgame y ella no quiso responder. Y
capaz que cortaron algo, ¿me estaba?
Puede ser que hayan cortado, no sé. Quedó eso como raro, y a mí me había terminado dando la sensación, como no la vi en toda la película, de que una de las imágenes de la cuyo de atrás era ella. Después, cuando lo vi la segunda vez, no, era Scarlett más joven.
No, yo quería hablar de el sonido final.
Sí.
Con luces prendidas, cuatro personas. Eso, primero no entendí, que después me di cuenta que es Tony martillando en la cueva.
Sí.
Es lo que estábamos pensando todos, sí.
No es eso. No es un volverá, sino un gracias, Marcelo.
Claro.
Y no vuelvas.
No, o sea, capaz que volverá así. Pero es como ese cierre. A pesar de que el cierre de fase 4 en realidad es Far From Home.
Sí. Claro, sí. ¿Para qué? ¿Para qué Infinity? Fase 4, fase 3 termina en Falcon Pong.
Fase 3, perdón, fase 4. Fase 4, fantástico, ¿no? No, aparte salimos del cine y vi un 4. ¡Ah, no! No, bueno, está. Uno que esperaba que apareciera Galactus, los 4 fantásticos, los X-Men al final. No, era sí, mucho pedir, ¿no? Claro, claro.
Juicio,
sí, no hay tiempo.
O sea, una quiere pedir, pero bueno, juicio,
Uri. Conozco gente que teorizaba que el ruido es el final, son las garras de Wolverine. No.
No
suena la aparición. Es Tony Martillón.
No estamos listos para que recasteen a Wolverine. ¿No?
Y además, sí. Además, eso no es
un. A mí no me cae bien Wolverine. Yo quiero que no lo recasté ni que no.
Vuelo en un tipo bajo. Danny DeVito como Wolverine.
Ay, me encanta, sí. Con el gorro.
No.
Con el gorro Tim Burton.
Yo ya sé que estuvo una película. Ay, agarra la galera. Yo ya sé que estuvo una película de los X-Men, pero. Peter Dinklage como Wolverine.
Ay, me encanta.
Vos, pará, fuera de joda. Fuera de joda. ¿Cómo se llama el que hace de Rob Stark?
Ah, sí.
¿No lo vende, Wolverine?
Sí. A Rob Stark, no, yo capaz que te diría a Jon Snow, capaz que sí te lo veo.
No, pero tiene muy cara de infeliz. O sea, los dos tienen cara de infeliz. Pero Kit Harington tiene cara de infeliz triste y este tiene cara de infeliz que te puede matar de un tiro o de un garrazo. O sea, ¿vieron The Bodyguard?
Sí,
la serie que hace el loco.
No,
tiene una cara de que está todito tomado.
Y está traumado, sí.
Todito tomado. Está buena la serie. Sí. Todito tomado está. Eso nomás, yo no sé si alguien quiere agregar algo. Voy a tener que buscar otro día que.
Me tiene
curiosidad. Hay un montón de easter eggs igual.
Creo que estamos todos curiosos de qué va a pasar ahora, ¿no?
Sí, de cómo será.
What's next?
Porque realmente, fuera de que tenemos algunos tal cosa 2, tal cosa 3.
Las series.
No sabemos
realmente.
Está terminado
todo.
Dónde vayan a ir.
Está terminado todo 2019.
Cuando termine fase 4 con Far From Home, sabemos que va a venir. 3, perdón. Sabemos que va a venir como se llama Shang-Chi, los Eternal. Obviamente, Black Panther 2. Hay Doctor Strange 2. La Black Widow. Empieza a dar noticias, pero no sabemos.
Nos están pegando con todas.
Bueno, con Chevron Vuelta. Yo sí sé que. Sé que sabremos cumplir, te dice Marvel Studios, ¿no?
Claro.
O sea, todos tenemos una película que nos gusta menos, más Iron Man 3 y Thor de Dark World, estoy mirando. todos tenemos alguna que nos gusta mucho más,
Yo banco Iron Man 3, más que nada.
Yo Iron Man 3 la vi la primera vez, no me gustó, la volví a ver y la banqué muchísimo.
Nunca la volví a ver, así que le voy a dar una
chance. Cuando la volví a ver la banqué muchísimo, toda la cabeza de todo.
Mi problema con esa película, y lo dije en un momento de la reseña, hace años, búsquenla, es que te quieren meter que Tony está con un, te quieren vender que Tony está con estrés postraumático por la guerra de Nueva York, pero cada vez que te estás comiendo ese es chiste de que Tony Stark es borracho, es responsable.
Sí.
O sea, es de unas películas que peor maneja el timing.
Sí, nos estaban
este año coordinaron todo para pegarnos con toda, para darnos la pa, así.
Bueno,
Game of Thrones, acaba la trilogía de Star Wars, acaba.
Ganó Bolsonaro, ganó.
No. Eso fue una porquería.
Manini Ríos es candidato a presidente.
Eso es una porquería también.
Y dijo que
la
ideología de género es algo que nos quieren imponer para convertirnos en tribus, dijo.
¿Eso dijo Manini Ríos? Me perdí. Yo me quedé la de los
inmigrantes.
¿Qué significaría?
Tomémonos un momento para pensar. ¿Y qué tiene de malo?
No sé, por eso. Le estoy buscando la parte mala.
Digo, dejamos de ser tribus, todos
Volviendo a la MCU, sabemos que va a estar bien. Sabemos que vienen varias series que ahora sí van a estar conectadas a la parte fílmica.
Sí.
Porque vienen el mismo brazo, vienen con los mismos actores y todo.
Hay que ver cómo lo van a hacer.
Hay que esperar.
Sabemos que está Casilán.
Sabemos que tienen material para. Y bueno, y que vamos a tener además, una Hawkeye nena.
Sí,
que probablemente no sea Kate Bishop y sea
Claro.
¿Cómo se llama? Me sale Lisa, pero Lisa, Laila.
Nena.
Bueno, el traje lila.
Close enough.
Sí.
Tenemos serie de Hawkeye, serie de Loki, serie de.
Vision
Cap,
Wanda.
Y Cap barra Falcon y Winter Soldier.
Anunciaron serie de Hulk y She-Hulk.
Ah, sí.
Sí,
sí. Una serie de Vision y Wanda en el pasado que no sabemos cómo nos van a hacer eso, porque más allá de la magia.
El viaje temporal ya está.
¿Cómo reviven a Vision?
Eso por un lado. El otro es.
Que en un pendrive.
¿Qué se va al pasado? Y lo tercero es. ¿Qué carajo hace una persona con acento de Europa del Este trabajando en Estados Unidos en los 50?
Yo creo que la serie es toda una excusa para que Vision pueda usar saquitos de lana.
Sí.
Como le gusta usar a él.
Yo creo que van a hacer algo en la onda Vision de Tom King.
De la casita y la familia.
Algo así me parece que van a hacer. Porque Vision con saquito de lana es eso, básicamente.
Me lo debo, que me gusta lo que hace Tom King con Batman. Tengo que leer eso.
Es un bajón. Está buenísimo, pero es un bajón.
ya me hiciste leer Die, que sí. Está buenísimo y es un bajón. Ezequiel viene y me recomienda cómics para pegarme tiros en los huevos.
Bien. Bien ese.
Ok, bueno, vamos a cerrar con un poquito de música. Luego el salida que hay, el
y
final.
El puntaje. Siempre, Dios mío.
Está bien.
Es como si estuviéramos haciendo temporadas en los últimos 14 años.
Recién empezamos a hacer.
Bueno, tenemos esta onda nueva, se llama Perdidos en el Eterno.
Sí. Profesor, ¿puntaje?
10.
Ok. Pero
9 porque no le hicieron funeral a Natalia.
No, ¿eh? Yo le doy un 10. Yo, opa. No me importa nada.
¿No?
O sea, la vi una vez sola.
Yo voy a hacer el Grinch y le voy a dar un 8 porque vuelve.
No, no,
tuvo un par de problemitas más.
Yo entiendo los sentimientos de.
Y me gustó más Infinity War.
Mi 9 es por Infinity War y Winter Soldier. Porque Winter Soldier y Infinity War son el 10.
Para mí, Winter Soldier es el 10. Y de vuelta, nunca me acuerdo cuánto leía las películas anteriores, pero solo las comparo con más. Ese.
Para mí es un 9, terriblemente sólido 9.
Ok, entonces
por,
tenemos.
Por el tema de Natalia, por una serie de cositas, pero es un 9 solidísimo.
Estoy acá haciendo las cuentas.
Yo soy esa persona que todo lo demás lo dejé pasar, pero
9.2.1666. 9.2, vamos.
Es un link, 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 link.
Y los hermanos rusos me miran con cara de orto.
Te están juzgando.
Tú, los hermanos rusos y tu propio hijo.
Los hermanos rusos, que eran franceses estos.
Y tu propio hijo.
Bueno,
Ferrocarriles.
Le quiero recordar el nombre de los de los guionistas, que son los mismos de Infinity War, porque estos son una sola película grande.
Una
¿verdad?
Gran película.
Y son. Déjenme buscar por acá. Christopher Marcus y Steve Malcacho de la Cruz. Christopher Marcus y Steve McFeely. Fils.
Sí.
Y bueno, no vamos a leer todo.
Sí, y vamos a tomar un momento para apreciar que gracias a que hicieron de Thanos un personaje en la película anterior, en esta película se pudieron librar totalmente de hacer de Thanos un personaje.
Sí.
Está bien. Era, de la misma manera que hubo personas
Infinity
que.
Infinity War fue una película
no
sobre
mucho
Thanos.
En Infinity War porque iban a hacer en esta.
Sí.
Eso es.
O sea, ya tenían el personaje creado, ya tenían desarrollado, la gente ya entendía cuáles eran sus motivaciones y todo. Entonces, ¿qué pudieron hacer?
La verdad, yo entendía que
lo pudieron hacer reaccionar a cosas sin tenerse que preocupar.
Sí, porque ya está establecido.
Ah, y la gente entenderá por qué Thanos está haciendo esto. No, ya estaba.
Sí, bueno, elegí música y elegí a Queen.
Muy bien.
Y pasaron varias ideas por mi cabeza.
No vas a poner la cumbia, ¿lo saben ya?
La cumbia.
Sí, yo te la voy a pedir.
Yo no sé, la última vez que hablamos sobre Perdidos y la reseña
de la cumbia de los Avengers y además Queen.
Ah, sí, entonces Sol.
Si va, los dos estamos.
Vamos a escuchar la cumbia de los Avengers
por Cumbia Drive
en YouTube. Y además un tema de Queen, que pasaron, a ver si alguien adivina qué tema de Queen puede ser, profesor. Matasodino es un He-Man, no.
Eso sí.
No, la pensé.
Who wants to live forever?
No la pensé, pero Fede.
Another one by the
dust.
Ah, yo hubiese estado para Infinity War, pero.
Bruno. Es una de las preguntas. ¿Quién limpia toda la.
Bueno, alguien preguntó.
Bueno,
iba a decir algo.
Sabemos que Vulture no.
Iba a decir algo.
Son dos mugrillas de gente.
Iba a decir algo de Game of Thrones, pero no podemos meter un spoiler de Game of Thrones adentro de la reserva.
Un spoiler así.
Sí.
Será reciclado.
Papá, sí. Estamos
tristes
nosotros en esta casa
por ahí otros. Sí, pero no hay un hecho para nada.
Descubrí que el profesor de dibujo se fue al fan de Game of Thrones igual, así que.
¿Qué?
Descubrí que el profesor de dibujo fue fan de Game of Thrones.
Chicos, Daniel Martínez escribió un tuit con un.
¿En serio?
Sí.
Todo mal no lo voto ahora.
No, pero era leve, no explicaba exactamente qué era.
Y Miguelini respondió un audio de WhatsApp hablando de que es muy fan de Game of Thrones.
Travesti de la mentira.
Y acto seguido, no entendiendo nada.
¡Uy! ¡Buenísimo! Littlefinger es un travesti de la mentira.
Sí.
¿Te das cuenta que cuán uruguayizado tenemos al argentino que sabe lo que es el travesti de la mentira?
Y además ese vos,
salado.
Vives, cosas así.
No, ese, ¿qué tema te parece que elegí?
Ah, ¿este que no es Magic? Ponele.
Bueno, voy a hacer, no, nadie le pegó. estábamos hablando de que es el final de un ciclo, de que hago algo así, la cosa. Show must go on. Para que todos lloren.
Te odiamos colectivamente.
Yo voy a estar bien.
Hablo por todos que te odiamos colectivamente. Okay.
No hables cumbia por mí, yo voy a estar bien.
Cumbia Drive haciendo la cumbia de Sorrellas y Queen.
¿Por qué lo pones al revés?
No. Cierro con Show must go on.
No entendés, la lenta va al final.
El sabías qué y luego el final de este programa número 341, así todos se pueden ir y yo estoy relojando la comida que viene por Uber Eats.
¿Qué vamos a comer?
Ramen.
Qué rico.
Porque había descuento de ramen.
Había descuento, en si Asian Foods. Descuento. Yo tengo ñoquis en casa.
Vamos con eso.
Mi mamá.
Es 29.
Me escapé de casa para venir a grabar.
¿Te querés ir con la mamá de Vero?
No puedes ir a mi casa, mi mamá es mía y no la comparto.
Behind the curtain in the pantomime. it anymore.
Dios en el éter. ¡Fue culpa de Stan Lee!
¿Sabías que...?
Las escenas de New Asgard, a pesar de estar situadas en Noruega, fueron filmadas en Escocia, en un pueblo llamado St. Abbs. Además, vemos a Thor tomando Ynys and Gunn, una cerveza artesanal escocesa. En particular, está tomando Gunpowder IPA, hecha con lúpulos Cascade, Centennial y mandarina Bavaria, que no es mandarina sino lúpulo. Cuando está en la base de los Avengers, está tomando cervezas de Creature Comforts de Athens, Georgia, donde filmaron gran parte del film. Creature Comforts es una cervecería artesanal de la cual son fans los hermanos Russo, quienes incluso suelen usar camisetas o gorros de la misma en eventos de prensa. De estos amigos de los directores, Thor bebe Athena, una Berliner Weisse, cerveza de trigo nombrada por la ciudad y por la diosa, con toques de sidra, cítricos y uva Sauvignon Blanc, y Tropicalia, una American IPA con maracuyá. En definitiva, a Thor le gustan las cervezas con sabores y aromas frutales y con volúmenes de alcohol entre 4.5 y 6.5%. Si él puede tomar cervezas suaves y con frutas y ser Thor, vos también podés. La buzarda cervecera ya la tenemos.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Cortito, llegamos al final del programa 341. Yo les agradezco a todos por haber estado, Bruno. Un placer tenerte por acá. Estás invitado en otro momento.
¿Cómo no?
Si querés traer algún material o alguna cosa que quieras presentar, ya que tus podcasts no son sobre estas cosas, te podemos dar un lugar acá un día.
Dale,
como hicimos contigo en la tortura de hablar de terror y vino acá.
Bien.
Fede, bienvenido oficialmente al equipo.
Muchas gracias.
Lo habíamos hecho por el
grupo. No lo voy a defraudar.
Vino. Gracias por venir. Profesor Dinosaurio, muchas gracias. Ese, excelente, gracias por saltearte el entrenamiento de Kung Fu.
Un gustazo.
¿Toy? Gracias a mí. dos mensajes de la audiencia cortitos. Uno es Carpincho López, nos dejó en iVoox un mensaje sobre el programa 338, que fue el de Shazam. Este capítulo fue una pisada tras otra. No sé si por el delay o qué, pero me costó escuchar a los muchachos. Sí, Ezequiel tiene un poquito de problema de internet ese día y yo no lo escuché después editado. Sí. Pero gracias por escucharnos igual. Claro, para hacer el esfuerzo.
Sí, gracias.
Para hacer el esfuerzo. Y otro Bruno, el amigo Bruno Targaryen desde Twitter, me dice tipo, acababa de salir Endgame y me dice, hola, perdón la molestia, pero precisaría la reseña de Endgame cuando puedan. Necesito escuchar gente hablando de la película. ¡Voilá!
Listo, aquí está.
¡Voilá!
Concedido.
Sí.
Voite.
Voite, sí. Voila. Acá está esa reseña.
Freud.
O sea, la estamos grabando un lunes y como te dije, entre martes y miércoles la estaré editando porque, tipo, en algún momento tengo que hacer cosas para la facultad.
Es tan raro esa gente.
La semana que viene, una reseña que venimos prometiendo hace rato, que es Spider-Man Into Spider-Verse.
Sí, ya va la semana que viene.
Sí, sí, o sea, ya les aviso a ustedes que tenemos carabón, que habíamos quedado, Vero y ese. Ya, después vemos cuándo.
Sí.
Vemos cuándo. Y eso nomás, nos encontramos.
Para eso va a estar presente, sabelo.
Bien. Agregado temporal, busquen Gamora tomando mate en YouTube. Hay un video de Zoe Saldaña clavándose un amargo.
Saldana.
Saldaña, está mal escrito, tiene H, creo.
Les va a
cambiar
la vida,
¿Eso es un mato uruguayo? O por lo menos.
No es un chimarrón, yo te dije, no. Es un mato uruguayo.
Y eso. Y además es la ropa de Endgame, así que.
O sea, está pintada aparte.
Está full costume.
No, no es brasilera, es dominicana.
Es dominicana, wow.
Ahora entiendo menos.
¿Quién diablos le pasó el vicio?
Vamos, espero el primer uruguayo que inventaron el mate.
Sí, es un paraguayo.
Tenemos que ver si compartió película con Viggo Mortensen.
Encontramos un paraguayo.
Gamora sorprende hablando en español y tomando mate en el set de Avengers Endgame.
Encontramos un uruguayo.
De un diario de Perú. En su Instagram, no sé qué, a ver. Habla en español. Pues, no podemos escucharlo porque tenemos desconectado el coso. Bebida que data de Uruguay, Argentina. Y dice en español, aquí con mi matecito en el set de Avengers. O sea, perdón.
Oh, Gamora speak Spanish.
No, voy a poner ese audio acá,
sí,
ahora
sí.
Aquí con mi matecito en el set de Avengers. ¿Gamora speak Spanish? No lo sabía.
Necesito saber por qué Zoe Saldaña amarga, amarguea. Qué maravilla.
Ya voy a buscar Zoe Saldaña vivo.
Para mí que lo usa como palanca de cambio.
O está en pareja con un argentino.
Zoe Saldaña vivo Mortensen.
Yo voy a entrar a la Wikipedia de Zoe Saldaña a ver si tiene, si dice que está en pareja.
Si tiene un señor.
Con un argentino.
Sí, pero los padres son
dominicanos.
Dominicana y puertorriqueña la madre.
En 2012 decía que iban a trabajar en algo. Autos de furro, no sé. Soy Saldaña, razones para amar a Soy Saldaña de la
Toma,
Nación de 2017. ¿Perdón?
La palabra
¿Vamos? Se llama Marco Pereo la pareja. Estamos ahí, Vamos a googlearlo porque Wikipedia
Marco
tiene.
Marco puede ser Brazuca. Marco Perego es italiano. No.
La puta madre. No.
¿Cómo hizo?
Perdió Celeste, investiga. ¿Por qué?
¿Dónde salió el mate de Zoe Saldaña?
Saldaña, vamos a investigar.
Se lo trajo un uruguayo en el set.
Se lo trajo a Adambués de Uruguay.
Para buscar a Zoe Saldaña y Viggo Mortensen.
Sí, y me aparecen un par de cosas, pero no. ¿Qué cosa?
Pará.
Mi Kinder va a ayudar en esto.
Soy el Saldaña.
Mi Kinder nuevo.
Tu Kinder sorpresa.
Fede Álvarez.
Soy Saldaña Fede Álvarez, claro.
Es por Argentina. Porque tiene un tweet, acá dice, starting the day off with some yerba mate, Argentinian style.
Pero ese mate es uruguayo. Los argentinos toman en vasitos de mierda. Perdónenme, los argentinos.
Y toman en pava. Está fundamentalmente mal eso.
¿Qué decís ese?
No sé, no me capo.
No.
Es más grande.
No, no, ya sé que también toman en mate. Pero
la pava es inexcusable.
No, o sea, había una película.
Ahora tienen como unos termos que apretan así y largan agua.
Pero ese mate se ve acá.
Autos de Furnas 2013 con con Christian Bale, Woody Harrelson, Zoe Saldana. No veo Vigo Mortensen.
No creo, pero Victoria Alonso.
¿Quién es Victoria Alonso?
Es la vicepresidenta de Marvel Studios, que es argentina.
¿En serio?
Claro.
Ah, está la conexión.
¿Te imaginas una rueda de mate de los Avengers?
Sí, bueno, se conoce.
O sea, hay fotos de ellas juntas.
Capaz que por ahí, capaz que por
ahí. Me gusta más Victoria Alonso que Verónica Alonso.
Bueno. Perdidos en el éter, investiga.
No es muy difícil.
Cita con.
No, está, esa debe ser la conexión.
Capaz que
así ahí. Que está, vamos a investigar más igual, pero bueno, vemos, gracias. Esto lo voy a pegar por ahí, no sé cómo. Llegamos al final. Nos encontramos con ustedes la semana que viene, estimados oyentes, acá en Perdidos en el éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Yeah. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,